Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2023 y anoche se produjeron los fuegos de Los Realejos. La verdad es que sorprendido estoy porque poca repercusión tienen los medios escritos de la provincia de Tenerife, pero debe ser que andan entre fiestas y fiestas un poquito despistados. Y de Tacoronte para acá, pues parece que no le prestan mucha atención a lo que pasa por aquí. Última hora, ataque masivo de Rusia a ciudades de Odessa, de Kiev y Zaporilla. Todo esto en contestación a la más que probable inicio de la contraofensiva tan anunciada por parte del ejército ucraniano. Ha sido confirmado por miembros altos dirigentes del grupo Wagner, saben ustedes, los mercenarios que Putin tiene en primera fila, en primera línea de batalla, y todo indica que a esta hora de la mañana se ha iniciado la contraofensiva ucraniana. Tras el intento de asesinato que se produjo ayer, dicen, intento de asesinato, yo me muero un poco de la risa, pero bueno, hubo un ataque al Kremlin a través de drones, que Zelensky niega que tenga que ver nada con ello, aunque hay mucha gente que quiere ver en el otro mundo al señor Putin, no lo consiguieron. Y insisto que Zelensky niega la mayor, dice que no tiene nada que ver Ucrania ni él con este intento de asesinato y que ellos no tienen armas suficientes como para intentar ese tipo de ataques, que bastante tienen con defender su propio territorio nacional. Lo que sí es una realidad es que Zelensky viaja hoy a La Haya para intentar convencer al tribunal de que los crímenes de guerra que están fomentados desde Rusia, desde la Rusia de Putin, tienen que ser juzgados como parte del proceso de paz que parece que se avecina en el caso de que esta contraofensiva sea todo lo efectiva que parece que va a ser. Los señores del grupo Wagner se han puesto en comunicación con el Ministerio de Defensa de Rusia advirtiéndoles de que tienen un enemigo con armamento ilimitado, con munición ilimitada y con recursos de todo tipo ilimitados. Veremos a ver en qué queda, puesto que también a esta hora de la mañana se puede saber que ya ha habido dos ataques a refinerías rusas en territorio ruso, en concreto está ardiendo la refinería de Krasnodar, refinería que se nutre o que abastece a la flota del Mar Negro, la flota rusa del Mar Negro. Hoy va a ser un día clave y a ver en qué queda todo esto, pero parece que puede haber un giro no inesperado, sino bastante esperado en las acciones bélicas de la guerra de Ucrania que llevábamos meses esperando. Bueno, pues se ha producido el primer día de negociación entre el Ministerio de Justicia y los representantes de los jueces y fiscales sin absolutamente ningún acuerdo, más que la puesta en conocimiento por parte de del Ministerio de las reclamaciones de los jueces y fiscales, que no son otras que a más trabajo, que dicen que están sobrecargados, que se les produzca un incremento del salario, al igual que se le ha producido a los secretarios, a las secretarias de los juzgados, ahora se llaman letrados de administración de la justicia. ¿Y en el horizonte? Pues huelga convocada para el 16. Han suspendido las negociaciones en el día de la tarde de ayer, pero se han aplazado para el próximo lunes, día 8, con lo cual todavía le quedan 8 días para llegar a un acuerdo de cuánto le van a pagar por lo que vienen haciendo hace algún tiempo. En Estados Unidos ya han decidido subir otro 0,25 los tipos de interés, la Reserva Federal lo anunciaban el día de ayer, y parece que ya con esto ha topado el tipo de interés al alza. Ya la lucha contra la inflación parece que Estados Unidos la ha cerrado en el 5,25% de interés. El Banco Central Europeo hoy seguirá los pasos de Estados Unidos, subirá otros 25 puntos básicos, pero todavía está estudiando la posibilidad de seguir incrementando los tipos de interés para seguir luchando con la inflación, ya que la subyacente no acaba de remitir en casi ningún territorio de la Unión Europea. En España dice que vamos mejor que el resto, pero ya saben ustedes cuál es la interpretación real del dato. En el paro, por cierto, que no saquen mucho pecho porque somos los últimos de la Unión Europea, como para hacerse lo mismo, pensar. Y sobre todo en el porcentaje de paro en la población joven, en torno al 30%, y el paro establecido en España en torno al 13%. Datos preocupantes para un país que su gobierno presume de que estamos liderando la recuperación económica de la zona euro. La Junta Electoral Central hoy comunicará a la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que va a tener una sanción, porque está usando las ruedas de prensa del gobierno para hacer anuncios electorales una y otra vez, además de atacar y criticar la labor de la oposición. Esto ya se lo habían advertido en dos ocasiones con antelación y hoy va a ser comunicado a la ministra que va a ser sancionada. ¿Le importará mucho? Pues no, muy bien poco. También la Junta Electoral Central comunicará la retirada del escaño a la parlamentaria Laura Borràs porque está condenada por prevaricación y falsedad en documento público a 4 años de cárcel y 14 de inhabilitación y sigue estando por allí todavía. Bueno, pues le van a comunicar al estilo, al guión, con el mismo planteamiento y que se hizo ya en su momento para el expresidente Quim Torra y para el exdiputado de la CAP, el señor Juvillà. Ayuso sigue con el enfrentamiento contra el gobierno de España. No tiene rivales en Madrid, ya nos lo avisó hace alguna semana, y centra su campaña en clave nacional. Dice cosas como que es hora de desalojar a Sánchez y sus socias y superar las divisiones. Estrategia del PP, convertir el 28 de mayo en una especie de primera vuelta de elecciones generales, pues es posible, pero lo que sí está claro es que el ariete es Ayuso. Califica de avasallamiento institucional lo que aconteció el día 2 de mayo y el PP deja sola a Ayuso, que bastante tiene con ella, porque se basta y se sobra, y los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español intentan evitar el comentar el incidente, asumiendo el error de intentar confrontar con Ayuso en su territorio. Gustavo Petro sigue en Madrid. La verdad es que habría mucho que decir sobre este dirigente colombiano, que ha cambiado las políticas, pero él exige que España, o por lo menos se lo pide, cambie su postura en política exterior en lo que respecta a América Latina. Y Vox se desmarca de los actos institucionales y, una vez que toma la palabra el señor Petro, se ausenta del local para evitar escuchar su discurso. La verdad es que es un poco triste escuchar hablar a un dirigente sudamericano o latinoamericano que el día anterior a su presencia ante los reyes, ante las instituciones públicas españolas, pues habló del yugo español. Pero bueno, sabrán cuáles son las políticas internacionales y exteriores que quiere seguir este gobierno. España comienza a mirar a Israel como modelo de gestión para gestionar los recursos hídricos y combatir la sequía, que amenaza con un nuevo incremento en los precios de los alimentos para la próxima para el próximo otoño. 5 años de retraso llevan, porque las instalaciones, las obras hidráulicas, como por ejemplo la desaladora, base de los regadíos israelí, tardan un mínimo de 4 a 5 años en realizarse. Y Bruselas plantea endurecer las penas por malversación en contra de la ley aprobada por el gobierno de Sánchez. Podría obligar a rectificar la ley aprobada en el Parlamento. Creo que no, que todavía la soberanía de un país está por encima de todo. Pero ABC titula que la Comisión Europea no acepta la rebaja de la malversación aprobada por el gobierno de Sánchez. Y Tenerife, pues pocas noticias tenemos que contarle. Entre encuestas y fiestas, aunque en Los Realejos se produjo ayer sus fiestas grandes, y la verdad, aunque la climatología no acompañó, porque estuvo toda la tarde en una poma, una lluvita amenazando y lloviendo, pero bueno, los fuegos se lanzaron y los que pudieron disfrutarlo, los disfrutaron. Vamos a saber qué día nos espera hoy. En materia climatológica, antes de contactar con mi querido Javier Abreu, que ya me está avisando de que está listo, pues vamos a saber qué día nos espera hoy, si va a llover, si va a hacer sol, y nos ponemos en contacto para ello con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas bajan, en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Tendremos intervalos nubosos en el norte y oeste, con predominio de los cielos nubosos durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. En el resto, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Viento del nordeste de flujo a moderado, con intervalos de fuerte durante la tarde en el litoral sudeste, sudeste del área metropolitana y extremo noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres, viento del oeste moderado, disminuyendo a flojo y rolando en la segunda mitad del día. Brisas en costas del oeste y norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
Vamos cogiendo buenas costumbres de casi tomarnos un cafecito con usted. Vamos bien, vamos bien.
Parece que quieres y no puedes, pero bueno, lo vas logrando.
Mira, a mí me suspendieron en junio en tercero de BUP la historia y después en septiembre saqué matrícula de honor.
Pero tú eres de la etapa de la EGB, ¿no?
De EGB y BUP.
¿Qué edad tienes tú?
58.
Chacho, qué mayor te has hecho, ¿eh?
Sí, en poco tiempo. He cumplido 2 años de 2 en 2.
Pero no, han pasado ya años, ¿eh?
Voy camino ya de ser abuelo.
Bueno, pero eso no es mérito tuyo.
No, algo tendré yo que haber hecho ya antes de ser abuelo, hay que ser padre. Y algún mérito tendré.
Sí, pero eso no tiene amor, no quita conocimiento.
Cierto.
Tú puedes ser todo el padre que quieras, pero si tus hijos no quieren ser el padre, te fastidiaste.
Pues, es verdad, ¿eh? Y
se les cuesta. Mérito de que yo quiero ser abuelo, eso no cuenta.
Les cuesta a los chavales ahora arrancar en montar.
Y hacen bien. Que la vida no está como para estar trayendo muchos niños al mundo.
Hay que traerlos de manera responsable, ya te lo digo yo.
Muy responsable y que tengan lo que se merecen.
¿Y qué se merece? ¿Se merece la juventud más de lo que tiene o menos de lo que le hemos dado?
Más de lo que tiene.
Más, vaya.
La juventud siempre se merece más de lo que tiene.
Ahí podríamos estar hablando hasta las 12 de la mañana, porque yo creo que le hemos dado demasiado.
No, lo que pasa es que tú
cambio...
lo estás oyendo por el camino malo.
Bueno, puede ser.
La perspectiva de la pregunta que me acabas de hacer, en términos siempre positivos, ¿se merece la juventud actual más de lo que tiene? La respuesta es sí. Estamos hablando de cosas positivas, no de negativas, ¿no?
No, pasa que es que quizás
ahora,
no le hemos...
caprichos, boberías, ¿no?
Le hemos explicado que...
merecer, siempre la juventud merece más.
Pasa que no le hemos explicado lo suficientemente claro que el estado del bienestar no viene de el éter, una cosa etérea, sino que está basado en la contribución solidaria de las personas que pagamos impuestos o que pagan
viene
impuestos.
Viene del sacrificio, el estado del bienestar viene del sacrificio de la clase trabajadora.
Vale, pues eso hay que explicárselo bien porque
y
parece que no lo tienen claro.
Y de la conquista de las clases trabajadoras, porque nada nos lo han dado gratis. Ni se lo dieron a nuestros abuelos, ni a nuestros padres, ni a nosotros, ni se lo darán a los demás.
Y no ha sido fácil llegar aquí para que se ponga...
Claro que no. Ha habido muchas lágrimas y mucho sudor por medio y muchas huelgas y muchas conquistas y muchas muertes para llegar al estado del bienestar. Pero parece que todo fue gratis y no lo es. En esa parte tienes razón. Porque lo que no se valora, no se siente.
Y tanto.
Si tú no valoras una cosa, no la vas a sentir.
Oye, yo quería hablar contigo hoy de una encuesta que sale en Canarias ahora de Ágora Integral sobre el futuro de la laguna, que a mí me parece que no está del todo bien hecha, o las conclusiones que sacan o los datos que ofrecen, que aportan, yo no estoy conforme. ¿Tú crees que el PSOE le va a ganar a Coalición Canaria tras casi 30 años de victorias electorales?
Mira, yo creo que las encuestas, cuando no tienen una ficha técnica fiable, cuando el titular supera incluso a la ficha que dices tener, pero que no firma ningún sociólogo, eso pinta feo. Todas las encuestas deberían de estar firmadas por un sociólogo. El sociólogo Diego no sé qué, no sé cuánto, firma esta encuesta. Oiga, pues él se la juega, ¿no? Es su prestigio, su empresa, su historia. Pero no, Ágora, y Ágora, si vas a la lectura correcta, el titular dice que el proyecto Drago podría entrar, sacaría uno, ¿no? Si va a la noticia, dice que tiene el 4,37% de intención de voto según esa encuesta realizada para 126.000 electores, que en realidad, pues ya sabemos que va a participar el 58%. Y si vamos a esa parte, dice, tiene el 4,38%. Oiga, pues entonces no entra, porque si no supera el 5% no entra.
Pero le hace daño a USP.
Seguimos bajando la lectura, dice, oiga, la encuesta tiene un margen de error del más o menos 4,97%. Oiga, un margen de error del 5% casi, ¿no? Por tanto, la encuesta no es válida. Porque una encuesta para una población de electores de 126.000, como tiene La Laguna en estos momentos, necesita usted como mínimo 700 encuestas repartidas proporcionalmente al número de habitantes por género, ta, 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 ta.
Se han hecho 500 encuestas.
Diego?
Se han hecho 500 encuestas.
Sí, pero 500 encuestas, y de esas 500 encuestas, ¿cuántas son válidas? No lo dice.
No. Sí, pero bueno, lo que está claro es que tú has dado el dato del margen de error del 4,3. Y el 4,3 puede dejar fuera a Drago, con lo cual...
No. Si sacas el 4,3, te deja fuera.
No, y si tienes un error del 4,3 y tienes un
4,3... Porque si no
alcanzas el 5% no entra. Bueno, pero lo que sí parece claro, y eso sí...
Y luego la encuesta dice que Coalición Canaria podría llegar hasta 10. Oiga, pero entonces, ¿y la suma con el PP qué le daría?
15.
Mira, hay encuestas y hay sondeos. Las encuestas deben de ser algo serio y deben de ser siempre firmadas por un sociólogo. Si no, yo no me la creo. Pero los poquitos datos de la ficha técnica que han dado son una encuesta para cogerla y tirar la basura.
Vale, no nos la creemos. Pero ahora, las impresiones que tenemos, porque yo creo que la Laguna es una pieza clave en las próximas elecciones autonómicas y locales, porque además van a arrastrar votos al Cabildo y al Parlamento, denota que Coalición Canaria no va a recuperarse como algunos pretenden o algunos aspiran y que puede
bueno,
quedarse
es que
ahí...
esos datos que está dando la encuesta en la isla de Tenerife, ese medio de comunicación en concreto y la encuesta que han venido sacando, que es la la encuesta que vale para todo, porque esas mismas 500 encuestas de La Laguna no te dice si son las mismas que tuvieron en cuenta para el Cabildo y para el Parlamento de Canarias, ¿no?
No lo dice.
Eso no te lo aclara. ¿La encuesta es solo y únicamente para La Laguna o es un extracto de la encuesta que dice usted que hizo para el Cabildo y que a su vez también hizo para el Parlamento?
Yo creo esto segundo, que hicieron una encuesta y ahora están sacando trocitos como...
Extractos sí. de una parte que no es correcta.
No, porque la clave insular o autonómica o nacional, como pasó hace poco que sacaron unas...
No, porque si usted 3. Me dice que en Tenerife Coalición Canaria tiene 5 diputados y va a sacar uno más y el PSOE tiene 6 y va a perder uno, pero en cambio me dice que Coalición va a ganar el Cabildo y en cambio me dice este mismo dato, con los mismos encuestados, la misma persona, los ratos no coinciden. Pero está eso claro. No lo aclara la encuesta.
No, esta encuesta tiene luces y sombras, a mí me llama la atención lo de Drago, pero sí lo que quería yo analizar contigo con respecto a... No,
es que lo de Drago lo ponen en el titular, pero los datos de la ficha técnica que va más abajo te dice que no entra.
Pues sería peor aún. Porque quitarle 2 concejales a Rubén Sascanio es una patraña, una putadita. Y ya eso parece que está contrastado. El que vaya Unidas se puede, por un lado, y Drago por otro, significa que pueden perder 2 escaños.
Bueno, no te olvides que el propietario de ese medio tiene un interés partidista, ¿no?
Sí.
Porque su mujer es de Podemos.
No.
No, claro.
Es el dueño. Carlos Sosa es el dueño de Canarias ahora.
No tiene interés, no.
Yo no sabía que era el dueño, yo pensaba que esto era pertenecía a un periódico nacional y que aquí tenía una franquicia, es el dueño Carlos Sosa.
Sí.
Qué curioso, ¿eh? Eso debería ponerlo, deberían de ponerlo.
Ya lo entiendes todo, ¿no?
Bueno, lo entendías de tiempo, pero no sabía que era el dueño, yo sabía que tenía mucha influencia.
Y... Carlos Sosa es el dueño de Canarias ahora y lo que tiene es un acuerdo con el medio este a nivel nacional.
Vaya,
las noticias de Canarias son de tal.
Yo pensaba al que era al revés.
Que se publican, por ejemplo, de La Laguna, no las redacta Carlos Sosa, las redacta un señor que es el gerente, el consejero delegado, para ser más exacto, de Movisa, que se llama Nacho Viciana, que trabajó en el periódico El Día y que trabaja a las órdenes de Santiago Pérez y que fue el secretario general del PSOE de la isla de Tenerife.
¿Y no firma nada Nacho Viciana?
No firma porque no puede, pero vamos, se ve claramente en los escritos cuando los hace él y cuando no.
Ay, esto de la manipulación de la información.
Porque, hombre, yo los conozco, ¿no? Y me he movido en este mundo mucho tiempo y sé que por mucho seudónimo que tú pongas, yo sé cuándo escribe Diego y cuándo escribe Pepito Pérez.
Y escúchame, ¿cuándo vamos a tener un periódico serio en Tenerife?
Nunca.
Es que es patético, es decir.
Somos contundentes, pero es así. Sin libertad de prensa no hay democracia.
Pero es que es especialmente preocupante.
Los políticos, en general, los que estaban y los que están... intentan, la derecha en general, los medios siempre han sido suyos, ¿no? Las empresas que dirigen esos medios. Y la izquierda ha creído que estando en el poder, dándole dinero a esos mismos medios que antes les insultaban y les descalificaban, pues se han convertido en suyos. Y más, lo más lejos de la realidad. Si un medio depende de la administración pública para ser medio... ya no es medio de comunicación, es un panfleto.
Es que sabes lo que pasa.
Esté en el gobierno quien esté, y hagan lo que hagan, si le dan dinero para que ese medio dependa de la administración, el que está en el poder, siempre quieren poner la suya. El medio de comunicación que no sea crítico con el gobierno, con cualquier gobierno, nacional, local, insular, los medios de comunicación tienen que hacer de oposición a cualquier gobierno, de cualquier ideología. Si no le hacen oposición, si no son críticos, son panfletos. Al servicio del poder.
Es muy triste.
Con tu dinero, claro, porque es con dinero ajeno, ¿no es?
Tú me mandabas el otro día, y digo yo, tú lees el boletín oficial del Estado otro día, ¿no? Me mandabas una cosa que me llama mucho la atención, es decir, ¿cómo se pueden adjudicar 100.000 euros a una subvención, a un periódico para unos premios el mismo día que se entregan?
No lo sé.
100.000 euros, ¿eh?
Como han perdido la vergüenza y les importa todo un pepino y el dinero no es suyo, es dinero del erario público, y que se haga eso de esa manera tan descarada y tan bochornosa, pues que eso está pasando aquí, sí, y también pasa en Madrid, ¿eh? Y también pasa en Cataluña. Si es que han convertido la política en una historia de falta de ideas, y como no tienen ideas, utilizan los presupuestos de la institución correspondiente para comprar voluntades y tener titulares. pero eso no te da mayor protagonismo ni mayor conciencia. Eso es lo que convierte en una sociedad borrega, que llega una quinqui como Ayuso, hace cuatro burradas y dice cuatro historias, y como les has pagado y les has mantenido, la ponen en los altares y engañan a la gente, y la gente se deja engañar. Y lo mismo está pasando aquí. Como esos medios están comprados, alquilados, arrendados, cualquier término que le ponga es casi parecido o correcto, pues se aborregan, se dejan alquilar, comprar o arrendar, y a continuación, ¿qué tiene? Una sociedad obtusa.
No, totalmente aborregada.
Que
totalmente
eso que
aborregada.
Se está diciendo, esa mentira que se ha repetido mil veces, cree que es verdad, pero no lo es.
Pues, ¿cómo hacemos, David Javier? Porque ya esto a mí me preocupa hace mucho tiempo.
Exigir transparencia, en primer lugar, y honestidad a los políticos.
Deberíamos...
Lo que pasa es que también muchos políticos no son políticos, son medianeros. Son amarillistas, se han convertido en el sindicato vertical. ¿Te acuerdas? Hmm. Entonces, ¿están al servicio de o arrendados por? Que a los efectos es lo mismo. ¿Y por qué? Porque no tienen idea, no tienen valores. Los partidos han dejado de tener maquinaria de pensar, de reflexionar, y se han convertido simplemente en una historia propagandística mayoritariamente. No siempre, pero en muchos casos sí. Y luego llegan locos como Trump o Ayuso o cosas así parecidas y hacen estas burradas. Lo bajas a nivel de Canarias, dice, oiga, pero es que la televisión canaria antes era un desastre. Y ahora también.
Siempre lo ha sido.
Oiga, es que antes se compraban medios de comunicación, se alquilaban, se arrendaban. Y ahora también, y más descarado todavía si cabe.
Pasa que antes metían a los partidos de la Champions League en la televisión autonómica de Canarias y ahora meten otras cosas. Al mismo precio.
Porque les conviene, ¿no?
¿A ti te parece relevante que haya 5.000 canarios que optan a 302 plazas de correo?
Es tremendo.
¿Esa es la noticia más importante que hay en Canarias? Porque es la que coincide en alguna portada.
No, hay muchas más noticias relevantes en Canarias para sacar. Lo que pasa es que la gente está tan necesitada de un trabajo y demás, que fíjate tú la cantidad de gente que se presenta, ¿no?
Y lo de correo es una vergüenza, porque no son funcionarios, ¿eh? Trabajan no. Para... Es una concesión. Es decir, lo de correo también es una cosa para analizar, ¿eh?
Pero te llamó, por lo que te veo, te llamó poderosamente la atención los 100.000 euros que se dio a un medio, ¿no?
Me llamó muchísimo la atención, porque con 100.000 euros se mantienen muchísimos medios de comunicación.
Con 100.000 euros que te dan a ti, tienes para mantener esta radio durante 5 años.
Bueno, es que te lo digo en serio. Es que 100.000 euros es un dineral. Un dineral para unos premios. Los premios, hablamos de los premios Terra del diario de aviso. 100.000 sí. euros.
Es una burrada.
Por adjudicación, además, así, Tom, porque a mí me da la gana.
Porque me da la gana y porque lo valgo.
Y lo pongo en el boletín oficial y nadie dice nada, ni la oposición, ni la no oposición, ni ningún medio de comunicación.
Absolutamente nadie. Yo no le reprocho nada al medio, porque el medio, oye,
no.
Quiere ganarse la vida y tiene que pagar sus cuentas a final de mes y demás. Pero sí le reprocho al político, que además anteriormente criticaba estas cosas y decía, él y su partido, y con razón, cuando se hacían esas burradas parecidas o similares, que eso era una aberración y se denunciaba. Ahora resulta que ha llegado y lo hace multiplicado por 5. Eso me parece un auténtico escándalo.
Hombre, y después ves la portada del diario Aviso de esta semana pasada, donde la fiesta de la Cruz, del Santa Cruz, pues no le caben más portadas, porque es que parece que llevamos un mes de fiesta en Santa Cruz. Pero es que además hay otra cosa, el baloncesto, que hoy no nos ha dado
la alegría. La gente
para de contar.
Te oigo. Como sociedad, reclamamos eso. Como sociedad, ¿qué le estamos reclamando a nuestros gobernantes?
Que no.
Un centro de salud, una biblioteca, una guardería, un hospital decente, carreteras dignas, ¿o le estamos reclamando fiestas? Porque si la gente estuviéramos todos reclamando y no votáramos a gente que hace estas cosas y deja de hacer las otras, que son las importantes, las guarderías, los hospitales, los centros de mayores, etcétera, vería cómo las cosas cambiarían.
Y además no hacer solamente los edificios, sino llenarlos de uso. ¿Cuántos edificios conoces tú públicos hechos y acabados, amueblados, que no tienen uso? ¿Cuántos conoces? Yo te puedo decir 10 en menos de un minuto.
¿Cómo?
Edificios públicos hechos con dinero público, acabados, amueblados y sin actividad.
Pero es que conviene tenerle alquilado los locales a determinados empresarios.
Y todo eso la gente no lo ve.
también te tienen alquilado a ti tu local privado.
Oye, yo no quiero ser negativo, pero tenemos que tomar partido en este tema. Es decir,
pero
no hay que votar a uno a otro, hay que decirles a los políticos hasta aquí hemos llegado, vamos a tomar.
Mira, Pedro Sánchez, que es un tipo muy inteligente, planteó hace unos días un debate muy interesante, que es la vivienda. A partir de ahí se ha generado un debate y todos los partidos que el primer día criticaron esa medida, al día siguiente todos llevan una semana y pico hablando de vivienda.
Sí, pero no se ha avanzado nada.
El problema es que hay políticos que no más que afectan a la gente, sino quieren regalar el dinero de la gente para hacer fiestas y para comprar publicidad y propaganda. Porque no tienen idea, porque no tienen proyecto. ¿Tú has visto a alguien en Canarias presentando un programa electoral?
Lo presentan, pero mejor no lo leas. Yo tengo ahora mismo dos en lectura intensiva.
10 medidas no es un programa electoral.
No. Yo tengo el programa de coalición.
Un programa electoral.
Programa de gobierno de Rosa Dávila y el programa electoral de gobierno del Partido Popular. Además, sin símbolos del PP, el de López Afonso.
Porque tiene miedo a la sigla.
La lectura es pesa. Pero tiene su mismo intríngulis. Es decir, entre los dos sale uno.
Si no tienen programa, no tienen idea.
Pero no están encajados, es decir,
cuando el dinero público para hacerse su propaganda.
Yo veo que los programas políticos, esos dos en concreto, el del PSOE lo he pedido, no me lo han mandado todavía. Hablo del Cabildo Insular de Tenerife. No me lo han mandado, no sé por qué. Son buenas ideas. El problema está en que no dicen cómo lo van a ejecutar, ni el plazo para ejecutarlo, ni de dónde van a sacar los recursos.
¿Hoy qué día es?
Hoy es día
4 de mayo. 4. Quedan 24 días para las elecciones. Si no tienes programa los 24 días para las elecciones, es que no lo has tenido nunca.
Ya.
Porque has tenido 4 años para hacerlo.
Y si lo que tienes son ideas y no dices cómo las vas a ejecutar, es decir, porque claro, intención se le supone como la mil y el valor, ¿no? Pero hay que decir con qué vas a disparar y dónde tienes la munición, qué arma hay.
Con bala ajena. Van a disparar con bala ajena, no con la suya.
Y siempre la reflexión que hacen es que las cosas están mal. Bueno, ¿están mal? ¿Por qué están mal? Porque ha venido un meteorito y ha caído en este planeta, en esta isla.
Porque has colocado a gente que no tiene capacidad de resolver problemas, sino de cobrar un sueldo. Porque están para cobrar un sueldo, no para resolver problemas.
Pues a ver cómo hacemos.
No tienen voluntad de servicio público, Diego.
Hay que empujar en la dirección correcta. Que el
28 empujaremos, hay que darles un cocotazo.
Y que voten con criterio y sin la nariz tapada.
Ojalá.
Hasta tomorrow.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues me había olvidado de comentarles esta mañana a primera hora que celebramos días internacionales y santos como hacemos todos los días. Así que, los santos, felicidades a las Antoninas, Julia, Ciriaco, Florián, Godofredo, Gotardo, Iltrudis, Silvano y Pelagia, el santoral católico, que es una maravilla. Y también recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de los Bomberos, el Día Mundial de la Contraseña, que yo siempre olvido y pongo siempre la misma, el que me pilla a mí la contraseña la tiene para todo, y el Día de Star Wars. Me declaro friki fan de Star Wars, aunque últimamente menos que antes. Pero me encanta la saga Star Wars. Creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. ¿Qué tal amaneció el puerto?
El puerto es fantástico. Ayer nos estuvo amenazando lluvia toda la tarde, lloviendo, dejando de llover. Nos tenía fastidiado aquí. Digo, ¿has visto que los fuegos se van a mojar? Pero al final hubo fuegos en los reales.
Aquí cayeron, por decir algo, 4 gotitas, pero vamos.
No, y ayer yo, la terraza la tenía empapada desde las 4:30 de la tarde hasta la noche, estaba siempre mojadita. No cayó un palo de agua, pero esta lluvia que no moja, pero empapa, ¿no?
Sí. Y bueno, pues aquí algo parecido, pero eso de muy poquita intensidad.
Cuéntame cómo están las cosas por la laguna, a ver, aparte de climatología. ¿Se ha notado el nuevo rector? ¿Hay movimiento estudiantil? ¿La gente está contenta con este nuevo rector? ¿O tú crees que va a ser más de lo mismo?
No, yo creo que... Bueno, vamos a ver. La laguna, en general, vivimos de espaldas a la universidad.
Error grave, histórico.
Es histórico, eso es histórico. Y probablemente ahora estar más lejos el campus, pues más, ¿no? Hombre, a mí por lo que conozco del nuevo rector, es mi opinión, mi modesta opinión personal, yo creo que es una persona interesante, donde quiera que ha estado. Ha demostrado capacidad de trabajo y eso para mí es la primera cualidad que tiene que tener cualquiera que se ponga al frente de una institución. Hombre, y en este caso La Laguna es una institución hoy de una dimensión muy, muy importante. Creo que le preocupa menos la ideología y más la universidad, el trabajo. Y luego, hombre, pues yo creo que ha sido elegido por quienes tienen que participar en la votación y de una forma muy homogénea, o sea, que no le ha llevado un solo sector a la silla del rectorado.
Eso llama la atención, que tienen un apoyo importante, superior al 60%, sí, en todos los estamentos de la universidad.
Sí, para mí eso es un dato importante, ¿no? Que no está sesgado a un área de entre los votantes, sino que es muy 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 regular, ¿no? Y bueno, tampoco se ha distinguido nunca por ser de tirios o de troyanos, ¿no? Sino que, bueno, es un hombre que ha trabajado en su cátedra y yo espero que al frente de la universidad lo haga. Mira, sobre todo y por encima de casi todo, que sea capaz de mantener un diálogo permanente y un diálogo sereno, especialmente con dos grandes sectores, quienes suponen el objeto de la universidad, que es la formación de los estudiantes, y por otro lado, hombre, pues con quienes financian la universidad o de dónde viene la financiación de la universidad, que es desde las arcas públicas de la Comunidad Canaria, ¿no? Y que eso lo administra el gobierno. Y bueno, pues el diálogo yo creo que siempre es buen acompañante. El diálogo sin evitar la firmeza, claro.
Pues fíjate, hoy hay curiosamente coincidencia de la historia de este país, de España, 4 de mayo, dos efemérides, dos acontecimientos históricos que a mí esta mañana cuando los miraba, digo, qué casualidad, ¿no? Y te cuento porque no es una cosa habitual que uno se levante mirando lo que ha pasado el 4 de mayo de otro año, ¿no? Pero te lo cuento porque es curioso, el año 96 llegó al poder José María Aznar, se convirtió en el presidente de España que acababa con 13 años de gobiernos del PSOE, tal día como hoy. Pero es que tal día como hoy, en el año 21, hace tan solo 2 años, Isabel Díaz Ayuso, la heroína de la derecha, le ganó las elecciones a Ciudadanos, a Pablo Iglesias, a Vox, a todo el mundo, y casi consigue la mayoría absoluta arrastrando todo el votante de Ciudadanos hacia las filas de Ayuso y proclamándose casi por mayoría absoluta nueva presidenta, eliminando el pacto de Ciudadanos. ¿Tú ves en Ayuso a la futura Aznar? ¿Será presidenta del gobierno de España Isabel Díaz Ayuso?
Es que yo no sé, sacar la bola de predecir me cuesta mucho, ¿no?
Pero bueno, te cambio la pregunta. ¿Te gustaría que algún día un perfil como Ayuso fuera presidenta de España?
Hombre, que hay una parte del perfil que me encantaría que fuera, o dos partes, ¿no? Una, que es mujer, y yo creo que sería interesante y bueno para el país que se pusiera al frente de él una mujer, naturalmente. Y fundamentalmente por su capacidad para gobernar, ¿no? Y la otra, hombre, no deja a nadie...
Indiferente, ¿no? Indiferente.
Indiferente, ese es el término.
Vamos a ver. Yo paso del amor al odio, a mí me cae muy bien a veces y a veces la odio, ¿eh?
Claro, bueno, por eso... Porque
pero no indiferencia porque... no me produce nunca, la verdad.
Claro, yo estoy hasta el gorro de lo políticamente correcto. O sea, quien dirige... tiene que tomar decisiones, y las decisiones pues cada vez irán bien para unos y no para otros. Lo malo es que cuando uno, antes de tomar decisiones, calcula cuántos votos va a ganar, ¿eh? Y esa fórmula muy generalizada, desde luego en Ayuso, yo creo que no se da, vamos, que al final obtiene los votos como consecuencia de ser firme en sus decisiones. Y a veces hasta los extremos, ¿no? Hombre, a mí me parece que en ocasiones hace escenas con mucha potencia, o sea, emplea mucha munición para cuestiones que no son tan relevantes. Pero bueno, eso puede ser que esté dentro de la puesta en escena de lo político, vamos, como lo que pasó el anteayer, ¿no? Lo de, Desde luego se la pusieron votando, ¿eh?
Y ella le va a sacar jugo a la naranja, la va a exprimir hasta que no le quede ya nada, ¿eh?
El ministro, desde mi punto de vista, muy torpón, muy, muy torpón, se la puso votando. O sea, se la puso votando a 2 metros de la portería. Y bueno, le va a sacar jugo, claro. Además, ahora mismo todos están en la puesta en escena electoral y cualquier cosa de estas... Ahí en la puesta de escena, yo seguro que te fijaste, ella estaba ya en la cuando se monta el diálogo de besugos entre el ministro y la jefa de protocolo, o entre los dos de protocolo, no sé exactamente, sí. El ministro estaba crispado, y sin embargo ella estaba en pie firme, con un rostro nada de tenso y yo creo por dentro disfrutando, ¿no? Porque con el rabillo del ojo estaba viendo lo que pasaba.
Le pusieron el palito y lo pisaron de mala manera. Es decir,
pero es que, yo qué sé, independientemente de por dónde de la razón, creo que en una tontería de este calado la razón importa un pito, pero el ministro fue torpón.
Iván Redondo ya le ha leído la cartilla, ya ha hecho su comentario y ha dicho claramente que si él hubiera estado, eso no hubiera pasado.
¿Qué cosa va a pasar, hombre? ¿Qué va a pasar? Bueno, de entrada, con el rifirrafe que se monta al principio, yo creo que provocado por uno y alimentado por otra, yo no voy.
Eso es lo primero. Ese es el error, es que ese es el palito que pisan.
Claro, si es necesario, cojo una gripe, pero yo no voy.
Llama a un ministro de España y va de acompañante de otra ministra. Es que es todo un disparate, por un lado y por otro, ¿no?
Sí. Bueno, oye, y el papel de la ministra del Ejército era complicado, ¿eh?
Tanto.
Ahora, yo digo, no estaría gozando por dentro esa mujer, que es el verso suelto del
gobierno
del Consejo
Sánchez.
De Ministros, ¿eh? del gobierno. Es sin duda el verso suelto y probablemente es la única ministra, incluyendo en ello los ministros, que puede pasear por cualquier lugar de España sin temor a que la silben.
Pues también algunos la critican. Desde luego yo pienso que es un firme baluarte de coherencia. Sí, sí. En casi todo, del gobierno Sánchez.
La critican sobre todo sus compañeros de mesa, pero que tiene un respeto grande... Pero probablemente porque es normal, o sea, porque se mueve con sentido común y en un ministerio que para, aunque tiene una virtud del Ministerio de Defensa, tiene una virtud frente a otros y es la disciplina que impera en el Ejército. O sea, ya se liberará muy mucho cualquier alto cargo del Ejército, cualquier general o coronel o lo que sea, de hacer un gesto que pueda salir de lo correcto, ¿no?
Bueno, pues yo quería hacerte una pregunta, porque Isabel Díaz Ayuso está claro que no deja indiferente a nadie, que es un perfil político llamativo, con sus detractores y su friki fan, ¿no?
Sí.
¿Pero qué te parece el nivel de... Y vamos a hablar de un solo partido para seguir con él, del Partido Popular, y en concreto de sus líderes y lideresas que nos presentan las próximas elecciones municipales. No sé si has tenido la curiosidad de echarle un vistazo a la lista de candidatos. Lo primero es que no presentan candidato ni en Buenavista, ni en Fania, ni en Garachico. Y que han tenido dificultades para incorporar listas en otros municipios. Pero también me llama mucho la atención que, a excepción de los que repiten alcaldía, o han sido alcalde, o han tenido preponderancia o opciones de ser alcalde en algunos que otros ayuntamientos, el resto tienen un nivel de desconocimiento y de falta de tirón político muy preocupante.
Bueno, pero es que esa afirmación, aunque digas que solo vamos a hablar de un partido, esa afirmación...
Ya, digo lo del PP porque tenía la esperanza de que hubiese una renovación con Manuel Domínguez, ha dicho en varias ocasiones que iba a renovar el partido, qué tal, y yo veo aquí más de lo mismo, ha cambiado gente de sitio, no ha apostado claramente por gente rompedora, gente conflictiva en el sentido de que tiene un discurso libre o un verso libre, ha dejado los que estaban. quitando sus alcaldes, Antonio, Emilio y Adolfo, que bueno, pues están ahí donde están y tienen sus alcaldías consolidadas, Luis y en Candelaria y Ángel Montañez en el Puerto de la Cruz, el resto de candidatos, incluida Ana Zurita en La Laguna, porque a ver quién conoce a Ana Zurita en La Laguna, y al número dos encima que viene de Ciudadanos, es decir, que yo no entiendo al Partido Popular, sinceramente.
¿Tú ahora recomendarías honestamente a algún joven amigo o familiar tuyo que se inclinara a dedicar su parte de su vida a la política?
Como profesión, ¿no? A mis hijos se lo digo, que estén informados perfectamente de lo que pasa en este país, de las opciones políticas que haya, porque les va a afectar, pero que no se planteen cómo vivir.
Ni como profesión, que no, de verdad no creo que se pueda llamar profesión a la política, ni como una actividad temporal. A ningún amigo mío yo se lo recomendaría, de verdad.
Es una pena, pero...
Por muchas razones, claro, por muchas razones. Ha caído en un desprestigio importante. Oye, y arriesgar tu bienestar, tu tiempo, tu familia, porque además uno de los primeros que sufren de la actividad pública son las familias del político, ¿eh? Cuando quizá vuelva, porque volverá, espero, a reivindicarse la posición del político, el prestigio del político, pues igual merece la pena hacer esos sacrificios. Porque yo estoy convencido, o sea, la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política, pues son gente que lo hacen de buena fe, de muy buena fe, seguro, y los golfos son anécdotas dentro del colectivo. Pero lo uno y lo otro, esa posición de poco respeto al opositor, a la persona del opositor, yo creo que es probablemente una de las primeras cosas que se tienen que hacer mirar. Se puede discutir hasta la saciedad y además enfrentarse todo lo que quieras por el modo de hacer, por el qué hacer, por las ideas. Ahora, enfrentarse persona a persona, si eso además es barrio bajero, no hay respeto.
Pues cierto.
En gran número, ¿no? Y claro, y luego por otra parte, pues mira, los medios de comunicación, que no hacen otra cosa, sino como se la ponen votando, pegar la patada, pues aún hacen más de altavoz o de ¿cómo se llama? De amplificador de esa realidad que no gusta a nadie. Vamos, yo creo, ¿eh? Así que no es de extrañar que la gente que tiene, bueno, pues valía, pues diga, no, hombre, no, yo voy a trabajar en la fábrica, me quedo en la escuela o en mi escritorio de la administración o en la fábrica, pero no me arriesgo ni un momento de mi felicidad para esta historia. Digo yo, y claro, eso trae como consecuencia que pues probablemente la gente más jugosa de la sociedad pues no se acerca a la responsabilidad pública, ¿eh?
Pues tenemos que dar la vuelta a eso, a ver qué pasa el 28 de mayo e intentaremos que nuestros oyentes vayan tomando espíritu crítico y que voten sin la nariz tapada y creyendo en una ilusión política.
Y la gente que llegue, y la gente que llegue a los escaños que se respete personalmente y que no pierda el tiempo en boberías.
Pues don Rafael Lezaja, que tenga usted una buena semana, que disfrute de este clima canario que tenemos, que es una maravilla, y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Sí. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Y muy buenos días.
Primera pausa, Alma de Blues con Presuntos Implicados. Enseguida hablemos con ustedes.
Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son gardenias del querer. y la música cantó por boca de mujer.
Pues 8 y 30 minutos de la mañana en Canarias, 9 y 30 en la península ibérica. Muy buenos días, don Felipe David Benítez Pérez. Lo he dicho bien, el tirón, ¿eh?
Sí, muy bien, Diego. Buenos días.
Pues hoy vienes como concejal de comercio, porque aparte de comercio llevas la economía y la hacienda de tu municipio, la Villa de la Orotava. Pero hoy vamos a hablar de comercio porque hay actividad este fin de semana muy interesante y esta semana también.
Hoy vengo con la parte más divertida.
Sí, es verdad.
Y más amena.
Pasa que la tarea económica ya la tenéis hecha, ¿no? Porque el presupuesto lo tenéis aprobado, estáis ejecutando.
Sí, bueno, pero a ver, la tarea económica es permanente. Es decir, al final es algo continuo a lo largo de todo el año. Además, es algo que hay que, en lo que hay que tener mucha planificación y previsión, porque al final trabajas casi de un año para otro. Ya estamos trabajando en el final del año, aunque le toque a la siguiente corporación, pero al final nuestra responsabilidad no es dejarlo todo aparcado y si viene alguien detrás que se las entienda, ¿no? Nuestro compromiso con los ciudadanos va más allá de eso, y de hecho nosotros estamos ya pues planificando lo que es el presupuesto de 2024, estamos planificando modificaciones en las ordenanzas, tasas, impuestos, presupuestos para el próximo año. Es decir, nosotros no paramos. Es decir, no que vengan unas elecciones.
Aprovechando, antes de hablar de las cosas buenas, las cosas malas, ¿las reglas fiscales van a cambiar para el 24?
A ver, todavía eso es una incógnita muy importante que los ayuntamientos tenemos, sobre todo para ver si podemos seguir tirando de esos ahorros que tenemos en los bancos y que además, en el caso de la Orotava, los hemos usado además con mucha cabeza, con mucho sentido común, y de hecho disponemos todavía de muchísimo remanente en las cuentas municipales. De hecho, la liquidez del ayuntamiento sigue siendo exactamente la misma que antes de que comenzara la etapa del COVID, con lo cual que hemos hecho una buena gestión en este caso en estos años. O sea, no lo digo yo, avala ese dato precisamente porque, bueno, nuestro objetivo era volver a tener el ayuntamiento en disposición económica de que si volviera a pasar, ojalá que no, cualquier situación similar, el ayuntamiento volviese a tener capacidad de recursos económicos para poder afrontar una situación donde el ayuntamiento perdió de un día para otro más de 5 millones de euros de ingresos. Pero sin embargo, sus gastos no solo se mantuvieron, sino que incrementaron. Y como siempre ha defendido nuestro alcalde, Francisco Linares, sin recibir ni un solo céntimo de ninguna otra administración pública. Es decir, el ayuntamiento tuvo que afrontar absolutamente todo sin recibir ninguna ayuda. Y el ayuntamiento era esa primera puerta donde muchas familias desesperadas, con problemas diversos y serios que había que atender en cuestión de horas, no tenían días, horas, esa era la puerta del ayuntamiento. Y el ayuntamiento afrontó todo eso en plenas garantías y sobre todo con la tranquilidad de lo que te estoy diciendo, de que si volviese a pasar, el ayuntamiento vuelve a estar recuperado y vuelve a estar en la situación de ayudar a todo el mundo, ¿no?
Pues crucemos los dedos, porque yo tengo la sensación de que, como es más que probable que haya un cambio de gobierno a finales de este año y principios del que viene, que las reglas del gasto cambien, que las reglas fiscales cambien.
Es
que
muy vuelva, probable, muy probable.
Porque al principio era la legislatura.
También estamos preparados. De hecho, los estudios económicos los hemos hecho teniendo en cuenta que tengamos o no tengamos reglas fiscales, sobre todo para ver en qué escenario nos movemos, y para los dos estamos preparados. O sea, el Ayuntamiento de la Orotava está preparado para cualquier escenario económico a día de hoy. Así que pues ningún, nada, miedo.
Tranquilidad.
Ningún miedo.
Fin de semana interesante el que se avecina, porque el Día de la Madre es el primer domingo de mayo y este día 1 cayó el lunes, por lo cual este fin de semana, domingo, Día de la Madre, y a reactivar el comercio nuevamente.
Pues sí, mira, Diego, es una de las campañas más esperadas por parte del pequeño comercio local después de la Navidad, obviamente, que es la campaña
principal. Es más potente que el Día del Padre.
Sí, sí, a ver, es un tema, bueno, podemos hablar de estereotipos, podemos hablar de, bueno,
tradiciones, cultura, arraigo del Día de la Madre.
Fíjate, yo podría añadir incluso otro factor, que es el caer siempre un domingo.
También.
Porque es verdad que este año, por ejemplo, la campaña del Día del Padre fue mucho mejor para los pequeños comercios que otros años. A mí me gustaría poner esa variable, la de que el Día del Padre no siempre cae un domingo, porque cae, dependiendo de qué día sea, 19, Día de San José, o en el caso del Día de la Madre, que siempre es el primer domingo de mayo, ¿no? Y eso creo yo que afecta muchísimo.
Cierto,
bueno,
cierto.
Lo cierto es que es la segunda campaña más importante para el pequeño comercio, no solo para el pequeño comercio, sino también para el sector de la restauración, bares, cafeterías, etcétera, porque al final se mueve durante no solo ese día, sino durante los días previos y los días posteriores, ¿no? Incluso prácticamente durante todo el mes. En el caso del ayuntamiento, pues hemos diseñado una campaña que tiene pues dos objetivos claros, ¿no? Por un lado es seguir fidelizando al cliente con su pequeño comercio, y hemos hecho una campaña para sortear bonos de regalo para llevar a mamá de vacaciones. En este caso, a canjear en las agencias de viaje de la Orotava. Hemos contado con todas las agencias de viaje del municipio para poder canjear esos bonos por cualquier destino a los que queramos llevar a mamá en ese sorteo. Desde el 29 de abril hasta el próximo sábado, 6 de mayo, se puede depositar, perdón, 5, se puede depositar esa papeleta que se entrega en cualquier pequeño comercio en la urna que está situada en la oficina de información turística, y después el día 6 en la víspera, el sábado, desde hace pues 5 años hemos creado un gran evento para atraer pues al máximo público posible a la zona comercial abierta, porque al final pues entendemos también que donde se mueve gente, pues para el pequeño comercio hay más posibilidades de venta, y al final pues son actividades que son compatibles, y por eso tendremos el 5º Festival de Magia Villa de la Orotava, que es un evento de calidad que atrae no solo a pequeños, sino a grandes también, a toda la familia. Es un público familiar que proporciona, como decía antes, una afluencia de personas durante el sábado, y donde bueno, nuestros comercios aprovechan pues para tener un horario mucho mayor, ampliado, y aprovechan también esa afluencia de público. Este año, pues este 5º Festival de Magia, al cual quiero agradecer, porque bueno, nosotros, tú sabes, Diego, que apostamos siempre por el producto local. Kilómetro cero, por el producto local, y en este caso pues agradecer a Desiree y Eladio de Barco de Papel, que fueron los que tuvieron la iniciativa, los que nos plantearon el proyecto, y bueno, les dijimos que sí, que además eran gente joven del municipio con una empresa, son vecinos de la Orotava, y además creímos desde el minuto cero en el proyecto, y desde luego que como buen producto local no ha defraudado, porque es un festival que ha ido creciendo. Y
lo
que
este año es espectacular. El nivel de magos que traen este año es espectacular.
Tiene un cartel de primera categoría, ¿no? Efectivamente, un cartel que no siempre se ve, porque trae no solo a artistas canarios, a ilusionistas canarios, que siempre ha sido el objetivo del festival. De hecho, en los 2 últimos años hemos hecho un pequeño homenaje a magos locales también, como pueden ser Javier Arbelo y Paulino, dos villeros que se han dedicado durante 40 años a este mundillo de la magia, y han hecho felices a muchos pequeños, y a ellos dos en las últimas ediciones pues le hicimos ese breve reconocimiento. Y además este año, como bien decías ahora, con un cartel que trae pues nada más y nada menos que al ganador de la última edición del 2022 de Got Talent, y también a un mago que en este caso es 2 veces premio mundial de cartomagia, ¿no? Un cartel de primera, ¿no? Al igual también a Feijó, que es nieto de Miliki.
Sí, sí, no es el hijo de Alberto.
Conocido por su familia de los payasos de la tele, ¿no? Que ahí estuvieron haciendo felices también a un montón de pequeños, pues también lo vamos a tener como actor y como ilusionista en este festival, donde será en la Plaza Franchi Alfaro. Hemos querido también elegir otro enclave un poco diferente a donde
dice la Plaza Franchi Alfaro y la gente se pierde.
La Plaza de los Salesianos, Llano, la plaza. Bueno, es verdad, pero
dice
bueno.
Franchi Alfaro dice.
Sí, es verdad. Bueno, pues la Plaza del Llano o la plaza de los Salesianos, sí, efectivamente. Bueno, pues en esta plaza.
Es grande aquello. Y
sí, sí.
¿Va a haber escenario y todo?
Sí. Tenemos diferentes zonas, ¿no? Tenemos una zona de escenario donde se van a suceder los diferentes espectáculos de los magos nacionales. Luego tendremos diferentes stands para hacer talleres de magia con los más pequeños. Tendremos también diferentes objetos que crean diferentes ilusiones, para lo cual ha colaborado el Museo de la Ciencia y el Cosmos también, que está situado en La Laguna, pues ha colaborado también y colabora en esta edición con el festival. Y después también tendremos magia de cerca en diferentes stands también de la plaza. Tenemos diferentes ubicaciones. La plaza nos permite eso, porque es una plaza que tiene diferentes zonas, está dividida por medio de la fuente central, el parque infantil, los alcorques. Entonces, tenemos espacios diferentes para poder llevar a cabo diferentes actividades al mismo tiempo, ¿no? Y además, como decía antes, por tener un evento de estas características, que casi siempre la mayoría se hacen en la Plaza de la Constitución o Plaza del Kiosco o Plaza de Anita, y en cambio, pues hemos querido esta vez pues usar la Plaza Franchi Alfaro, porque también entendemos que en esta zona de la calle Calvario, del Obispo Benítez de Lugo, pues también hay comercios que además en los últimos años pues no lo han pasado tan bien como, por ejemplo, los que están situados en una zona, pues como puede ser la avenida Emilio Luque, la zona de la estación de Guagua, que tiene un tránsito mayor de público, o por ejemplo la zona de la Plaza de la Constitución, el puente, pues todas esas zonas. Por eso nos hemos querido llevar esta actividad a la Plaza Franchi Alfaro, para también apoyar a los comercios de esta zona. Ya lo hicimos el año pasado, funcionó muy bien, además con miles de personas que se dieron cita, y sobre todo nos provocaba también ese tránsito de personas de un lado a otro de la zona comercial, ¿no? Y al final, pues, cuando tú paseas, pues al final ves un artículo, o mira, vamos a quedarnos a comer, o vamos a desayunar, y al final, pues, creas ese movimiento económico en toda la zona comercial y no solo en una única zona, en una única plaza, ¿no?
Se está estabilizando la economía en la Orotava, el comercio en la Orotava. Pues todo, yo la semana pasada estuve más tiempo de la cuenta, más tiempo de lo habitual en el fin de semana, coincidiendo con el musical Orotava, del que disfruté el sábado, y sorprendentemente la Orotava estaba llena de gente desde el viernes hasta el domingo. Pero mañana, tarde y noche.
Sí, efectivamente. O sea,
me sorprendió, porque esto no es normal, ¿eh?
Sí, sí. La Orotava en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular de lo que llamamos el
comercio y ocio mix, ¿no?
Sí,
porque tiene una restauración que está mejorando mucho.
Efectivamente, efectivamente.
Un ambiente familiar.
Lo normal es que el fin de semana en la Orotava pues fuera siempre pues mucho más tranquilo, y no hubiera pues tanto ambiente, por así decirlo, como ahora lo hay. Es verdad que la apuesta que ha hecho nuestro alcalde, Francisco Linares, por la cultura, siempre, pues le ha dado a la Orotava, no ahora, siempre, le ha dado productos de calidad, como puede ser precisamente pues los espectáculos, los musicales que hemos tenido, como el de Mecano, el pasado fin de semana, La Fuerza del Destino, o por ejemplo este fin de semana que tenemos el musical de La Cenicienta. Pues ese tipo de espectáculos, sin lugar a dudas, atrae a muchísima gente, de no solo de la Orotava, sino de otros puntos de la geografía insular, y al final crea economía. Nuestro alcalde siempre pues lo dice, o sea, todas esas personas que vienen, pues al final, como tú también acabas de decir, viernes, sábado, domingo, pues al final luego buscan dónde quedarse a cenar, y al final están generando economía para nuestro municipio. Seguro la Orotava no sería la misma sin la actividad cultural que el auditorio Tobaldo Power le proporciona a lo largo del año, ¿no? Y como decías ahora también, con espectáculos incluso de artistas nacionales que le dan un caché, sin olvidar nunca los espectáculos canarios, donde tenemos eventos producidos aquí de primerísima categoría, como pueden ser el Festival de Música y Cámara Villa de la Orotava, como puede ser el Festival de Cortos Villa de la Orotava, o como pueden ser, por ejemplo, en la pasada Navidad, donde tuvimos artistas como Besai, como los jóvenes cantadores. Es decir, al final son espectáculos también canarios, pero de primera categoría, por los que el ayuntamiento también, desde la Concejalía de Cultura que ha gestionado nuestro alcalde, Francisco Linares, pues trae al municipio y, sin lugar a duda, al comercio le proporciona una inyección de vida pues muy importante, ¿no? Seguimos teniendo, obviamente, pues problemas, por ejemplo, con el tema de los alquileres, pero ahí no depende de nosotros. Es decir, hemos intentado, pues, digamos, influir de alguna manera en que esos alquileres pues puedan bajar algo, para que pues esas personas que tienen pues un proyecto, una idea para emprender y para abrir un negocio, pues puedan llevarlo a cabo. A veces la gente se pregunta, no, pero es que nos vemos que aquel local lleva un montón de tiempo. O sea, ese local que lleva un montón de tiempo con un papel de periódico puesto no quiere decir que no tenga una iniciativa, que no tenga una idea, que no tenga una persona interesada en abrir ese local de par en par y darle más vida a nuestro pueblo. Al final, pues a veces esos alquileres elevados que existen, pues impiden que una nueva actividad pueda abrir sus puertas, ¿no? Es algo a lo que incluso nosotros hemos aprobado una moción con carácter institucional por parte de todas las fuerzas políticas en este mandato, donde le pedíamos al Estado, porque al final eso depende de la ley de haciendas locales, y es el Estado, es el gobierno de España quien tiene que modificarla, pues que contemplara bonificaciones en el IBI para el fomento de la actividad económica. Era una idea que estaba basada no solo en el sector comercial, sino también en el sector primario, porque también vemos que hay muchas fincas que están abandonadas, que no se ponen en arrendamiento, que no se ponen en cultivo, y muchas veces también no es porque no hay, porque no exista una persona, un agricultor, un amante de la agricultura que esté dispuesto a iniciar ahí una actividad, sino muchas veces porque no se llega, porque los números no dan y no se llega a acuerdo. Entonces planteamos una bonificación para que siempre que estuvieran esos arrendamientos en función de unos metros cuadrados, obviamente, y en función de unos tramos económicos, pues se pudieran acoger a una bonificación en el IBI urbano, en este caso, en el caso de los locales comerciales, o en el IBI rústico, en el caso del sector primario, ¿no? Para un poco influenciar. Nosotros siempre poníamos, cuando aprobamos esta moción, siempre poníamos el ejemplo de las placas solares, ¿no? Que cuando se empezaron a instalar, pues mucha gente no lo hacía por conciencia medioambiental, lo hacía simplemente por la bonificación en el IBI, ¿no? Pues planteábamos algo similar, ¿no? Pues intentar influenciar en esos niveles para bajar esos precios de los alquileres a través de una bonificación en el IBI. Insisto, no es competencia municipal. Hemos aprobado una moción institucional por parte de todas las fuerzas políticas con esta idea, pues trasladándosela al Gobierno de España, porque seguro y nos consta que no es un problema único de la Orotava, para intentar de alguna manera, aunque al final los perjudicados somos los ayuntamientos, porque obviamente es una merma de ingresos, pero creemos que lo que el ayuntamiento puede mermar sus ingresos por parte de estas bonificaciones, sin lugar a dudas lo va a compensar, y muchísimo, con la actividad económica que va a generar, que al final va a dar nuevos puestos de trabajo, va a dar nuevas oportunidades a muchas familias, eso va a dar economía a nuestro municipio, y eso es mejor que perder ingresos por una bonificación.
Está claro. Por cierto, yo creo que hay un error en el concepto que tenemos los ciudadanos, y es que el IBI no es la mayor financiación de los ayuntamientos. ¿Qué porcentaje?
En general, todos los impuestos y tasas municipales
que cobráis el ayuntamiento,
todos en su conjunto, lo que llamamos los impuestos directos, no son la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos, ¿no? Por eso a veces también hay que tener mucho cuidado cuando se tocan, porque bueno, aunque no sea la principal fuente, sí es verdad que puede variar.
Desajusta, ¿no?
Claro, puede desajustar.
¿Pero el IBI supone el 10% de los ingresos del ayuntamiento o no llega?
Sí, más o menos el 10%.
Es decir, que podemos tocarle un 1% o un 2% a ese ingreso que prácticamente no se nota mucho.
Sí.
Y sobre todo el IGIC, que es lo que recauda.
Por eso planteábamos esta idea, ¿no? Porque creíamos,
si tienes negocio, genera financiación de los ayuntamientos.
Efectivamente. Creíamos que era una medida que podía incentivar la economía y no tener una gran repercusión económica en los ingresos. Hablábamos no solo del Ayuntamiento de la Orotava, de cualquier ayuntamiento. Es una medida que además es potestativa, es decir, el Estado la podría contemplar dentro de la ley de haciendas locales perfectamente, para que cada ayuntamiento, igual que las placas solares, hay ayuntamientos que tienen un 50, un 40, durante 20, durante 30, durante 10 años, durante 5, pues de igual manera cada ayuntamiento luego pudiera tener esa libertad de poder implantar la medida o no, y implantar la medida durante un determinado número de años, durante un determinado porcentaje incluso, es decir, igual usando el mismo ejemplo de las placas solares. Ahí está la idea, la hemos planteado, además, insisto.
Ojalá, porque pasa que es que a veces no se dan cuenta que los ayuntamientos, los municipios ya son mayores de edad, y a veces el Estado exagera la tutela y las libertades que le da. Así que yo ojalá sean conscientes de que los municipios de este país ya tienen madurez suficiente como para saber gestionar ese tipo de cosas. Bueno, se va acabando ya el mandato, ya no queda, ¿qué queda? Nada, porque el día 12 está ahí al lado, y después del día 12 no hay que hacer nada, ¿no?
No, prácticamente está terminado.
El día 12 está ya al lado, la semana que viene.
Sí, sí, sí. No, prácticamente el mandato pues está terminado, porque al final, vamos a ver, nosotros, pues nuestro alcalde siempre tiene las ideas claras, el equipo tiene las ideas claras, desde que comenzamos el primer día del mandato, es decir, al día siguiente de las elecciones del año 2019, estábamos ya en marcha, estábamos trabajando. Luego es verdad que vino pues esa pandemia mundial que a todos nos afectó y que nos cambió absolutamente todo. Yo siempre digo que el presupuesto del 2020 fue el más breve porque duró 2 meses. Es decir, creo que no hay un presupuesto en la historia del municipio que haya durado tan solo 2 meses su vigencia. Y ese fue en el año 2020 porque automáticamente tuvimos que cambiar prioridades, tuvimos que cambiar absolutamente todo. Y en este caso, pues se hizo esa mesa formada por todos los grupos políticos, donde, bueno, nuestro alcalde pues fue en este caso pues uno de los primeros alcaldes en tender la mano precisamente a todas las fuerzas políticas, porque entendíamos que en una situación complicada había que dejar atrás cualquier ideología, cualquier color, y teníamos que ponernos de acuerdo en absolutamente todo. Así fue, tuvimos ese plan de reactivación social y económica de la Orotava, y que todavía lo tenemos en marcha y seguimos aplicando medidas del mismo. Y desde luego nosotros, pues aunque, como decía antes, estemos a 20 y pico días ya de las próximas elecciones locales, siempre Coalición Canaria en la Orotava siempre ha tenido una visión de futuro y siempre está trabajando en nuevos proyectos. De hecho, hay muchísimos proyectos en marcha que no han podido salir antes de que finalice el mandato, pero estamos seguros, porque además son proyectos que no tienen color político y que son apoyados por todas las fuerzas políticas, con lo cual que seguimos trabajando en ello, porque entendemos que la Orotava, aunque vengan elecciones, no se debe parar, no se puede parar, y de hecho es así en lo cultural, en lo social, en lo festivo incluso, porque tenemos ahí las fiestas de la Orotava, pues que el día San Isidro ya está muy próximo, el 15 de mayo, y ya dan comienzo los primeros actos. Y desde luego, porque en materia, como decía antes, de proyectos, no se puede perder ni un solo minuto, y aunque vengan elecciones el próximo 28 de mayo, vamos a seguir trabajando, incluso mientras estemos en funciones, hasta la toma de posesión de la nueva corporación, que si no me equivoco es el 18 de junio, justamente coincide con el sábado de la Semana Grande de nuestras fiestas, coincide justamente con el día de la Feria de Ganado y la Subida de los Santos, pues vamos a seguir.
Habrá que tomar posesión vestido de mago.
Hasta el último día, hasta el último minuto.
Bueno, pues si hay algún municipio que tiene claro la continuidad del equipo de gobierno, yo creo que ante estas elecciones es la Orotava. Además, no solamente por el buen o mal trabajo que hayan hecho, que ahí está para que todo el mundo, el que lo quiera jugar, lo juzgue, pero la realidad es la que es. Y a veces se puede opinar, pero los hechos son hechos. Lo que es indudable es que os han hecho un favor tremendo con las candidaturas que se han presentado a la Orotava, el desmembramiento de la izquierda, la aparición de un Vox que nadie sabe quién es, ni de dónde viene, ni de dónde va, y la renovación del PSOE, que es la única incógnita, ¿no? Hay una aparición también de Nueva Canaria. Bueno, hay mucha oferta, pero me temo o me puedo alegrar incluso que Coalición Canaria va a continuar con una mayoría absoluta holgada, ¿no?
Bueno, nosotros nos lo tomamos como un examen, ¿no? Creo que lo hablábamos antes, precisamente fuera de micros, ¿no? Al final nosotros empezamos a estudiar para el examen, como decía ahora mismo también, el día siguiente a las elecciones municipales. Cada partido pues al final elige a sus candidatos, a sus cabezas de lista, a su equipo, y al final pues nosotros pues no entramos en las decisiones que los otros grupos políticos llevan a cabo, y nosotros, como decía antes, o sea, tenemos la tranquilidad de haber hecho la tarea, de haberla hecho bien, o al menos lo mejor que nosotros hemos podido. Somos humanos también, nos hemos equivocado seguro, porque nadie es perfecto, todos tenemos fallos, todos nos equivocamos, y bueno, y pedimos perdón también siempre por aquellas cuestiones en las que hayamos podido fallar, pero desde luego hemos trabajado de sol a sol, empezando por nuestro alcalde Francisco Linares, y hasta el último concejal se ha dejado literalmente la piel, algunos incluso el pelo.
Algunos.
Y en este, permíteme la broma, y entonces en este caso, bueno, pues ya te digo, los ciudadanos, los villeros y villeras tendrán esa última palabra el día 28 de mayo. Al final es la fiesta de la democracia, es un día de fiesta. Nosotros además nos lo tomamos así porque bueno, pues bastante ha costado a lo largo de la historia conseguir los derechos que hoy afortunadamente tenemos, y es una responsabilidad de todos ir a votar independientemente a quién se vote. O sea, hay que ir a las urnas, da igual cuál sea el sentido de nuestro voto, pero hay que ir, eso es obligado, es una cita obligada que tenemos todos los ciudadanos.
Ojalá sea así, porque la verdad es que a mí me gustará ver el pueblo de la Orotava lleno de gente yendo a votar, porque lo estoy viendo últimamente siempre lleno de gente, no, así que ese día también.
Y además yo es un municipio que tú sabes que es bastante participativo, es decir, nuestra participación está en torno al 80%, es decir, es un municipio donde la gente cumple con su obligación y además nos debemos de sentir orgullosos de ello, ¿no?
Y nos sentimos. Don, iba a decir David Felipe, pero no, es Felipe David. Felipe David. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, de haber la invitación de venir a hablar con nosotros. Y que yo, antes de que sean las elecciones, me gustaría hablar con Felipe David otra vez. No sé si el alcalde te dejará.
Bueno, seguro.
Te tendrá regado por todos los barrios, porque seguro, ustedes sí. Dicen que no, pero sí hacen campaña y lo hacen bien. Así que, invitado estás para hablar de programa político de Coalición Canaria para las próximas elecciones.
Pues muchas gracias. Muchas gracias.
Pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, es el momento de contactar y hablar un ratito con alguien que sabe mucho de lo que habla. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, no sé si uno sabe más de lo que habla o habla más de lo que sabe, no, nunca se sabe.
Siempre se aprende escuchándole. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre se aprende. Me gusta tu punto de vista y sobre todo compartirlo con nuestra querida familia, con nuestra querida familia de oyentes. Hoy vas a hablar de una cosa que a mí me parece que es una caja de sorpresas para mí, porque ayer me dijiste solamente retos municipales para el próximo mandato. Y digo, pues hay varios. No, me pongo a pensar y no solamente hay uno, hay varios. Pero yo quiero saber cuáles tú consideras que son los retos más importantes a los que se deben enfrentar las próximas corporaciones locales.
Sí, estamos a las puertas de una campaña electoral municipal fundamentalmente y parece necesario que pongamos el acento en los temas municipales, en los problemas que tienen los municipios en este momento y la ciudadanía sobre todo. En mi opinión, estamos abocados en esta próxima legislatura municipal a tener muy claro que vamos a sentar las bases de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible a 2030. Hemos elaborado en esta legislatura, entre toda la sociedad, unos objetivos, y esos objetivos se van a materializar o se tienen que empezar a materializar justo en esta legislatura. Y esos objetivos son muy amplios, son 17 objetivos generales, pero que vamos a tocar en esta intervención, si te parece, algunos de ellos, ¿no? Sí. Los más que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, en mi opinión, se deben abordar, sobre todo en cuanto a infraestructuras, a través de dos mecanismos que son muy importantes. La agenda urbana canaria, la agenda urbana de los municipios, debe ser una de las cuestiones que se materialicen. La agenda urbana es una estrategia para desplegar los contenidos urbanísticos que tengan los planes o para renovar los planes generales en el caso de que sea necesario, pero sobre todo que busca mejorar la movilidad, las zonas verdes, la peatonalización, los itinerarios seguros para los niños en las escuelas, ese tipo de cuestiones pequeñitas, ¿no? La agenda urbana le tiene que dar importancia a lo cotidiano, a cómo de forma cotidiana operamos dentro de la ciudad, cada uno de las personas que vivimos en la ciudad, y mejoramos nuestra vida comunitaria, mejoramos nuestra relación con la ciudad, con la naturaleza, con la movilidad. El reto de disminuir, por ejemplo, el tráfico en nuestros pueblos y ciudades y tratar de que nuestra ciudad sea más sana, requiere esa agenda urbana. Entonces, la agenda urbana es la primera cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Una agenda que está en este momento dirigida por la Unión Europea y por el Estado español y por el Gobierno de Canarias también, donde hay unas metodologías que se están desarrollando en distintos municipios y hay un interés por parte de las alcaldías de desarrollar este modelo. Es un modelo de intervención muy directo, muy rápido, pero que tiene que ser muy consensuado para mejorar estas cuestiones que digo, ¿no? Esta agenda urbana, además, hay una cuestión que estamos observando en los municipios, que hay muchos ahorros municipales. Sí, hay ayuntamientos con un ahorro enorme en sus arcas municipales derivado de una serie de situaciones anteriores, de ajuste que se han ido produciendo, que se llama la regla de gasto, y esa regla de gasto ha producido que ayuntamientos, por ejemplo, como Tacoronte, que conozco razonablemente bien, tengan unas capacidades financieras del doble del presupuesto, es decir, casi 43 millones de euros tiene disponible el ayuntamiento. Eso es el doble del presupuesto orgánico. Con ese dinero hay dos cuestiones, que si está en el banco ese dinero lo que hace es perder valor, porque la inflación se va comiendo su valor, pero si estuviera invertido en infraestructuras productivas y infraestructuras que mejoren la vida de los ciudadanos, pues estaría produciendo renta. Entonces, aquí hay una situación muy interesante, que es la agenda urbana y las capacidades financieras de los ayuntamientos para acometer, con sus problemas, porque tienen sus problemas técnicos, acometer la mejora urgente de nuestras ciudades. Este yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Cómo enfocarlo. El otro gran tema, en mi opinión, es el cuidado de las personas. El cuidado, pero no solo de los mayores, que también, aunque se está revolucionando realmente en este momento la cantidad de personas que se están acogiendo a la ley de dependencia. En Canarias ha llegado a la consejería una persona que yo conozco y que tiene una larga tradición familiar de alta funcionaria muy eficaz, que es Marta Rocha, y Marta Rocha está consiguiendo unos resultados en cuanto a que Canarias llevaba mucho atraso en la ley de dependencia y está actualizando los derechos de las personas para acceder a la ley de dependencia de una forma muy rápida y muy consistente, ¿no? El cuidado de los mayores va a seguir siendo nuestro reto porque se va a duplicar la cantidad de mayores, se está duplicando ya la cantidad de mayores que teníamos hace 20 años, ¿no? Y esa duplicación de personas de más de 65, 70 años exige unos servicios a las personas mucho más inteligentes, mucho más cercanos, mucho más de barrio, mucho más profesionales también, para que sea no solo el generador de empleo que debe ser, que es un generador de empleo enorme el mundo de los cuidados de los mayores, sino también de calidad de vida de las familias, porque uno de los problemas es que cuando tenemos familiares mayores en nuestras casas o en nuestros entornos, las familias dedicamos mucho esfuerzo a cuidarlos y debe ser así, pero también debemos tener el apoyo de las comunidades locales, de los ayuntamientos, del cabildo, del gobierno de Canarias y del Estado, para que ese cuidado sea el mejor posible, ¿no? Y ahí tenemos otro reto, pero a la vez, en el mundo de los cuidados, tenemos que poner el foco en los jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes están sufriendo un mundo de estrés, de nuevas situaciones muy potentes. Los jóvenes actuales no son como los jóvenes de hace 20 años ni los jóvenes de hace 40 años, ¿no? Son jóvenes con mucha información, abiertos a muchas influencias distintas, con muchas dudas personales, sociales, económicas, y tenemos que acompañarles en esta travesía de la juventud, porque tenemos que construir sociedades más sólidas, y el foco de los jóvenes debe ser también, en mi opinión, uno de los temas clave de la próxima legislatura municipal, para tratar de crear esa nueva generación de jóvenes comprometidos con el mundo en el que vivimos, ¿no?
Pues José Luis, yo comparto contigo que las dos son importantes, pero hay más retos, ¿eh? Estos 4 años son importantes para más cosas, ¿no?
Sin duda, hay temas muy concretos, los problemas de agua, los problemas de regadío, los problemas de la agricultura, los problemas de la industria, los problemas del empleo, los problemas de los residuos, los problemas de la energía. Tenemos que abordar muchísimos problemas, ¿no? Y todos están dentro de ese paquete de 17 objetivos que hemos denominado la Agenda Canaria, que son objetivos y metas, 169 metas, que toda la sociedad debe abordar, ¿no? Pero yo quería poner el acento en tres cuestiones, básicamente, ¿no? Mayores, jóvenes y la ciudad. El querer mejor nuestras ciudades para hacerlas más humanamente habitables y para sentar las bases de esa transición ecológica que tenemos que construir entre todos desde abajo, ¿no?
Pues José Luis, yo sumaría el poner hincapié en las economías circulares de todo tipo. Es decir, me gustaría oler a pollo frito en los taxis de nuestro municipio, en la reutilización de los aceites, que una cosa que podía ser municipal, porque no hace falta grandes plantas de tratamiento de ese tipo de posible combustible, ¿no? Y esto de la economía circular, que tanto se habla, ponerlo desde la afección municipal en valor y generar empleo y PIB, además.
Sí, el tema del biogás y el tema que tú concretas en el pollo frito y en los taxis, bueno, hay dos posibilidades, ¿no?
Es que en Londres huele a pollo frito en los taxis.
Sí. Bueno, yo creo que hay un campo que es la electrificación del transporte, que estamos avanzando y debemos avanzar mucho más rápido. Yo creo que en la próxima legislatura, precisamente sobre el año 25, yo creo que se va a dar la homogenización de los precios de los coches eléctricos y los coches no eléctricos, ¿no? Es decir, que va a haber un equilibrio de precios, van a ser coches igual de caros o de baratos, ¿eh? Y esa posibilidad nos permitirá agilizar todo lo que es el parque móvil también del transporte público, el agilizarlo en el sentido de electrificarlo, ¿no? Hay muchas ayudas ya que están operando al respecto, y además de esas ayudas, si somos capaces de crear una buena base de enchufes para los coches, de enchufes de recarga rápida, podremos tener un parque móvil en el 35 que por lo menos la mitad de los coches ya estén electrificados, porque no va a ser rápido, no va a ser rápido, pero por lo menos que los nuevos coches ya tengan el mismo precio y que tengan la infraestructura allá para el año 25, que faltan dos años, yo creo que eso va a ser muy importante. Los coches de gasoil serán los coches grandes, los camiones, van a tener que esperar un poco, porque tenemos que desarrollar todo el tema del hidrógeno y el tema del gas metano, ¿no? El gas metano vamos a tenerlo introducido ya muy pronto en alguna isla. Probablemente en La Palma podamos encontrar pronto una instalación con una demanda concreta sobre gas metano, pero no es tampoco una tecnología sencilla, es una tecnología que tiene sus complicaciones, pero que no tenemos en este momento en Canarias muchas experiencias al respecto, salvo en los coches que ya vienen con GLP, ¿no? Se tratará no tanto de importar gas como de producir gas, que es lo que harán las nuevas plantas de hidrógeno, producir con los excedentes de energía renovable hidrógeno para las guaguas, los camiones y los coches más pesados, ¿no?
Pero no tienen los coches de gasoil, los coches diésel, porque más pronto que tarde se podrán reconvertir en vehículos de hidrógeno. Así que no tienen los coches, den los de baja, pero los dejan en el garaje, que después se podrán reutilizar. Don José Luis, la semana que viene más, que ya se acercan las elecciones y hablaremos de política.
Por supuesto. Un saludo.
Un abrazo. Pues salimos de una y entramos en otra, porque ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, al director insular de carretera, don Tomás García Pérez. Buenos días.
Buenos días,
Diego. ¿Tiempo sin verle?
Sí, la verdad es que sí.
¿Estaba haciendo carreteras por ahí o qué?
Estamos con mucho trabajo y con mucho lío, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Y bueno, trabajando, que yo creo que para lo que estamos donde estamos, ¿no?
¿Ayer estuviste disfrutando de los fuegos y de las cruces de los realejos de tu pueblo o estabas trabajando?
Sí, bueno, ayer fue día de fiesta en gran parte de los municipios de la isla, sobre todo Santa Cruz, Puerto de la Cruz y los realejos.
Parece en los periódicos que solamente hubo fiesta en Santa Cruz, ya te lo digo yo.
Bueno, pues...
Una auténtica vergüenza.
Pues decirles a todos los oyentes que aquí en el Puerto de la Cruz y sobre todo los realejos, como todos conocemos, la fantástica exhibición pirotécnica, pues fue una fiesta fantástica.
¿Estuvo en riesgo con la lluvia?
Pasada por agua, yo tuve la oportunidad y el honor de representar al Cabildo Insular de Tenerife en los actos eclesiásticos de por la mañana, y la verdad que nos cogimos una buena mojada en la procesión. Cuando estábamos llegando a la calle del Sol comenzó a llover. Pero bueno, decidimos un poco entre todos mantenernos allí y terminar la procesión. Y bueno, terminamos empapados, algunos de nosotros, pero bien, de ahí hoy tengo un poco la voz tomada. Luego esa lluvia se mantuvo toda la tarde y sí deslució un poquito el tema de los fuegos, ¿no? los vecinos de Los Realejos pudimos disfrutar para altas horas de la madrugada. Aquí empezaron a las 12 de la noche con la calle El Sol, un espectáculo tremendo, y luego continuaron con el recorrido habitual de la cruz hasta llegar a la calle El Medio, que también fue otro espectáculo. No tengo elementos de juicio para decir cuál de los dos estuvo mejor. Felicitar a las dos calles y bueno, seguir celebrando las fiestas de mayo, que ahora es el inicio en las fiestas de Los Realejos, ¿no?
Sí, que llega hasta junio este año. Toda la campaña electoral la hace Los Realejos de fiesta.
Bueno, yo creo que Los Realejos ha demostrado que es un municipio
festero, festivo.
Muy fiestero y bueno, de ahí la buena gente que vive allí y por eso tanta fiesta.
Pues ya va acabando este mandato tan complicado para muchas cosas, pero también tan cuestionado con el tema de las carreteras, que han sido de tu máxima responsabilidad. Y ahora hay una polémica aquí en el norte con el periodo de alegaciones del proyecto de trazado de la ampliación al tercer carril de la TF5. No tiene nada que ver el Cabildo con este proyecto, ¿no? Esto es de la consejería.
Bueno, sinceramente, Diego, a mí me sorprende muy mucho la respuesta o la repulsa que ha recibido el proyecto del tercer carril, en el que sí es verdad que es promovido por el gobierno de Canarias, pero el Cabildo Insular de Tenerife, en concreto nuestras áreas, hemos estado detrás e intentando impulsar y empujar, sobre todo para que este proyecto tan importante para la ciudadanía del norte de la isla saliera adelante, ¿no?
Ahora es el proyecto de trazado, ¿no? No es un proyecto de ejecución.
Es el proyecto de trazado, sí. El proyecto de trazado básicamente es el documento...
Afecciones.
No, pero es el documento técnico ya aproximadamente con un nivel de detalle que permita... definirlo en un...
Enlaces, accesos, vías, sí, de servicio...
Permite definirlo casi en un 95%. Se somete a información pública para poder discernir y solucionar todos aquellos inconvenientes que se han puesto de manifiesto, no solo por la ciudadanía, sino por todas las administraciones públicas, que también se abre el periodo de consulta, para luego someterlo a declaración de impacto ambiental, y ya luego tendríamos el proyecto constructivo que nos permitirá tener esta obra tan demandada, ¿no? Lo que sí me sorprende, y muy mucho, es ahora la repulsa de, por ejemplo, el municipio del... Vamos a empezar por
Tacoronte.
Por los más cercanos, Tacoronte.
Tacoronte fue el primero que dijo, esto es un disparate.
Y
Santa Úrsula.
Y luego Santa Úrsula, cuando, por ejemplo, en Santa Úrsula nos decían su máxima exponente al Cabildo Insular de Tenerife lo de la solución a las colas del norte en 90 días, a lo que luego teníamos el chiste famoso de una... fantástica canción, ¿no?, de los 90 días y 500 noches, ¿no? Y que ahora salga también en Santa Úrsula, que son un municipio gobernado por la Asociación de Santa Úrsula Independiente, pero coaligada en coalición, a Coalición Canaria.
Va en el 5 de la lista de Rosa Dávila, Juan Acosta.
Y también que va en el 5 Juan Acosta, y que salga en contra del proyecto de trazado que podía dar solución a los problemas del tráfico del norte, no deja de sorprenderme un poco la disparidad y la diferencia de criterios políticos, ¿no? Entiendo que el proyecto puede ser mejorado, de ahí que esté en información pública, pero que los ciudadanos del norte nos pongamos en contra de algo que se prevé que pueda ser la solución, pues yo personalmente no lo comparto, entre otras cosas porque sufro las colas todos los días, ¿no?
Y vamos a seguir sufriéndola, porque esto no tiene arreglo. Decían algunos, le ponen fecha, pero yo creo que mínimo para que esto solucione, nunca.
Bueno,
no tiene arreglo.
Me remito a mis palabras anteriores, ¿no? Situaciones como esta que se anda dando con la repulsa del Ayuntamiento de Tacoronte, porque no creo que los vecinos de Tacoronte al 100% estén en contra de mejorar las colas de la TF5. Y así como el municipio de los vecinos, parte de los grupos políticos del municipio de Santa Úrsula, también estén en contra. No es otra señal de la diferencia que tenemos con respecto a nuestra isla vecina. Yo no quiero abrir el pleito insular, pero... Y así nos va. Es decir, cada vez que se propone cualquier tipo de infraestructura de vital importancia para la isla y de gran calado, pues aquí nos ponemos a divagar que si el tren, que si por aquí no, que si por allí sí. No me pongas el enlace de mi municipio, pónselo en el del otro. ¿Por qué me quitas a mí un enlace si ya tengo dos? Y al final eso no hace otra cosa que generar controversia y... no quiero decir paralizar, pero sí ralentizar la tramitación administrativa de una cosa tan importante para la isla de Tenerife.
Es fundamental ese tercer carril, para, entre otras cosas, para poner el carril Bupao, ¿no? Sin ese tercer carril no hay Bupao.
Es que, claro, estamos hablando de mejorar, por ejemplo, el transporte público. Para poder mejorar el transporte público, lo que tenemos que hacer es que las guaguas sean competitivas con el vehículo particular, y para eso tienen que llegar primero a los lugares de destino. Si en la autopista del norte, la TF5, no tenemos tres carriles, no podemos generar ese carril exclusivo para el transporte público. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No queremos el tercer carril? Yo no salgo de mi asombro, como te decía antes, ¿no? Nosotros desde el equipo de Ciudadanos, que está liderado en este caso en el Cabildo por Enrique Arriaga, apostamos rotundamente por potenciar el transporte público y, en consecuencia, por el tercer carril del norte.
¿Qué ha pasado en el enlace para Arancheta? Que yo quería ver ese ovni montado ahí y va a acabar el mandato y no lo voy a ver.
Bueno, no lo vas a ver ahora, por supuesto. Por supuesto, porque se está fabricando en...
El acero está muy caro.
No, todos sabemos que hemos tenido un problema de suministro de material, sobre todo en cuando ya te alejas del territorio peninsular, los problemas de suministro se agrandan, ¿no? Con el tema de la guerra de Ucrania hubo un problema de suministro a nivel casi mundial de acero, subieron muchísimo los precios. La empresa adjudicataria de la obra tuvo que hacer un grandísimo esfuerzo para poder localizar el material. El material se localizó con 6 meses de retraso, porque también es verdad que no podíamos hacer que la empresa quebrara independientemente de que se hayan presentado un concurso público. Hubo que revisar los precios y hacer todas estas cuestiones que te permite la ley de contratos de las administraciones públicas. Se ha adquirido el material y se está trabajando, como no puede ser de otra manera, en Península, en taller. Tengan en cuenta los oyentes que aquí, desgraciadamente, no tenemos una industria
de acero, imposible
de acero, no de acero, sino de transformación de ese acero para estas grandes estructuras como es la pasarela del Padre Ancheta, ¿no? Te voy a dar una primicia para todos los oyentes: posiblemente hoy
llegue el barco.
No, posiblemente hoy abramos el carril de acceso directo de la carretera que viene de La Esperanza a la TF5.
La que está deprimida.
Que ese sí que ha terminado, y ese va a generar una pequeña descongestión en ese enlace, favoreciendo sobre todo el tronco de la TF5, ¿no?
Lo que siempre se ha dicho es que ese enlace es el principio del atasco, ¿no? Y ha sido así siempre, históricamente. Y cuando uno pasa por allí a la hora que tiene que pasar y se da cuenta de lo que influye el tráfico peatonal... ¿Por qué no se ha hecho esto antes?
Bueno, a mí no me lo preguntes, Diego. Yo te digo que lo estamos haciendo nosotros. El por qué no se ha hecho antes, pues pregúntenselo a los que estaban antes, ¿no?
Porque puede ser una sorpresa el día que esa peatonalización esté eliminada.
Son soluciones que existían encima de la mesa, ¿no? Es una... ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues no lo sé. Lo hemos hecho nosotros, cosa que nos congratula. Somos un equipo de personas valientes. Porque todos verán el problema que se genera a diario derivado de las obras del enlace del Padre Ancheta, ¿no? Y tener la valentía de acometer dos obras de esa envergadura al mismo tiempo en el enlace del Padre Ancheta, pues mucha gente nos tildaba de locos. Pero bueno, al final ya se ha terminado toda la urbanización que se podía acabar de la parte de la pasarela del Padre Ancheta. Hoy, como bien te decía, esperamos abrir el carril directo de conexión de la carretera que viene de La Esperanza con la TF5 y esperemos que para el 2024 pues tengamos la pasarela que solvente de manera definitiva el tránsito peatonal en ese enlace, ¿no? Con lo que generará una mayor fluidez en el tráfico rodado, que se trasladará al tronco de la TF5, ¿no?
Ya va quedando poco, y ya lo que se ha hecho, hecho está, y lo que no se ha hecho pues quedará para el siguiente mandato. Pero hay una cosa que a mí me hubiese gustado haber visto concluida en este mandato, que es el plan de movilidad, que no sea de tu área, pero que debería marcar la directriz para priorizar cuáles son las inversiones, las obras a las que tenemos que enfrentarnos en los próximos años. ¿Será una realidad ese plan de movilidad o quedará...?
Sí, no, claro, por supuesto, el plan de movilidad...
¿Y ahí se recogerán las prioridades a la hora de dotar de movilidad e infraestructura que generen?
Sí, he tenido la suerte y la posibilidad de poder trabajar con el equipo, como no puede ser de otra manera. Yo soy el director insular de carreteras, que es una pieza fundamental en la movilidad de la isla, sobre todo por la construcción de las infraestructuras, y tengo conocimiento del estado y el avance del plan de movilidad que está redactando ahora mismo el Cabildo Insular de Tenerife. Es una situación compleja de redactar porque, sinceramente, no podíamos esperar a que este plan de movilidad estuviese terminado. Teníamos que poner ya en marcha a la isla porque tenemos un problema acuciante con la movilidad. Están en un avanzado estado de redacción el documento. Se pretende sacar a información pública. Lo que pasa es que son momentos que no consideramos muy adecuados, sobre todo por el periodo electoral. Entiendo que se sacará información pública al inicio del próximo mandato, donde todos podremos ver y opinar de cuáles son las directrices y los criterios que ha adoptado este equipo de redactor, un equipo de redactor de primerísimo nivel, en relación a cuáles van a ser las soluciones futuras de nuestra isla de Tenerife, donde sí se plasman especialmente nuestros ejes de comunicación y los sistemas modales de transporte.
Pasa que después vendrán las voces inteligentes de las personas que dicen que son expertos en todo y empezarán a cuestionarlo, ¿no? Bueno, cualquier modificación de...
Como todo lo que pasa en nuestra isla, como bien decía antes con respecto al enlace de la TF5. Por eso es importante y es necesario que...
Un plan de movilidad, rector, que ya esté mirado por expertos.
Que nuestros dirigentes políticos, independientemente de su signo, pues sean personas responsables, serias, conocedoras de lo que tienen entre manos, conocedoras de la problemática de la isla de Tenerife, en este caso aquellos que se encuentren, tengan la posibilidad o el honor y orgullo de poder ostentar algún cargo de gobierno en el próximo equipo de gobierno del Cabildo Insular, pasadas las elecciones de mayo, pues pedirles a los que estén, y si repetimos nosotros, pues decirles que tendremos la responsabilidad y el criterio para poder seguir trabajando con esta línea. Yo creo que yo soy muy crítico conmigo mismo y sobre todo con nuestro trabajo. Creo que es muy mejorable, como no puede ser de otra manera, pero creo que hemos dado unos pasos de gigante en relación a las actuaciones de mandatos anteriores.
Bueno, pues ya vamos acabando. Yo no quería dejar pasar la oportunidad. Hoy queríamos haber hablado también con Isa, pero está liada con sus problemas y con sus cometidos electorales, ¿no? Porque está en un curso de formación. Ya hemos hablado con algunas de las propuestas interesantes y valientes que Ciudadanos planteará a las próximas elecciones como proyecto autonómico, pero Tomás también va a participar del proyecto de Ciudadanos en estas próximas elecciones. Creo que va a ser número 2 al Ayuntamiento de Los Realejos, ¿no?
Bueno, tenía la grata sorpresa. Y es muy curioso, Diego. Voy de número 2, pero también conformo la lista del Cabildo Insular de Tenerife en el puesto número 4.
Yo siempre lo esperaba.
Bueno,
lo que me esperaba es que tú fueras
a Yo voy al número 2 en el municipio de Los Realejos. Porque me considero una persona seria y no puedo faltar a mi palabra, ¿no? Hace unos meses se nos acercaba, que ha sido muy curioso, mucha gente nos da por muertos al equipo de Ciudadanos debido un poco al ese mensaje que
recibió. La ola negativa nacional.
Pero se nos está acercando gente joven, con iniciativa, con ganas de trabajar. Gente joven, sobre todo el sector profesional, con una formación exquisita. Y en este caso se nos acercaba Jennifer, que es la candidata a la alcaldía de Los Realejos en las próximas elecciones de mayo. Incansable niña, fantástica, y me comprometía, ¿no? Entonces, entre ese empuje y ese punch que está teniendo esta gente joven que ahora mismo nos acompaña, pues no podía decirle que no, y bueno, formaremos equipo para la candidatura de los Realejos, fantástico equipo también, formado por un montón de gente joven, y bueno, pues a trabajar, que es lo que se espera de nosotros y lo que nosotros queremos hacer, ¿no?
Pues yo me ilusiona muchísimo saber qué va a pasar con Ciudadanos después del 28M. Sea cual sea el resultado, sea positivo, sea negativo, pero desde luego creo que es cuando va a tener que demostrar esa formación política y los que estén todavía ahí, que hay que reconstruir al ave fénix desde sus cenizas.
Sí, como tú bien sabes, Diego, nuestro partido Ciudadanos es un partido muy incómodo. Un partido somos incómodos porque al estar en el centro podemos, con un pequeño puñado de votos, pues desestabilizar esa balanza que se ha ido dando en todo el abanico político que ahora mismo tenemos, no solo a nivel municipal, sino a nivel de Tenerife y de Canarias, ¿no? Entonces, como bien hemos demostrado, podemos pactar con la izquierda, podemos pactar con la derecha y generar esos movimientos de fluctuación que puedan producir, como ya pasó en estas elecciones pasadas en el Cabildo Insular de Tenerife, que desbancara una formación política que llevaba de manera histórica gobernando a la isla de Tenerife. Pues yo creo que desde otras formaciones políticas, debido a nuestra incomodez, pues se dedican a atacarnos, señal de que no estamos muertos, porque nadie gasta balas en un cadáver, es decir, no hacen otra cosa sino decir que Ciudadanos desaparecerá y demás. Y bueno, yo repitiendo un poco mis palabras de hace unos momentos, pues mira, tenemos equipos fantásticos en un montón de municipios de la isla. No aspiramos, hay que ser realistas y tener los pies en el suelo, no aspiramos a ganar unas elecciones y a ser la fuerza más votada. Eso sería engañarnos nosotros mismos y engañar a las personas que nos votan y las que nos escuchan. Pero sí aspiramos a obtener ese voto de esas personas valientes, con ganas de cambio, serias, y que necesiten tener un poco de estabilidad en esta tan discordante vida política que tenemos ahora mismo, ¿no?
Podríamos estar hablando hasta las 3 de la tarde, pero lo vamos a dejar para más adelante. Lo que sí, yo espero que lo necesario que había sido hace 4 años un partido fuerte de centro liberal, no ha dejado de ser importante que exista ese partido. El problema es que se generó un desapego, una falta de confianza, una desilusión, que tenéis la responsabilidad, los que quedáis ahí en ese partido, de volverla a retomar, porque cada día es más importante, más necesario para la estabilidad política de este país y de esta comunidad autónoma, un partido de centro, racional, moderado, pero coherente.
Sí, en eso estamos. Tus palabras me gustan, sobre todo porque tenemos que trasladarle ilusión a nuestros posibles votantes, y sobre todo confianza en que nos mantendremos en nuestra palabra, ¿no? Hay un ejemplo muy muy claro para los que nos escuchan, fue la moción de censura del Cabildo Insular de Tenerife. Yo tuve la posibilidad, como bien sabes, Diego, de conformar las listas del Cabildo Insular en esta legislatura que se termina, y nosotros prometíamos el cambio. Tuvimos la posibilidad de hacer ese cambio en el Cabildo. Prometíamos un cambio y prometíamos, en este caso en concreto, intentar desbancar a Coalición Canaria en el Cabildo. Así sucedió, cumplimos con nuestra palabra e incluso nos costó a muchos de nosotros, y sobre todo a Enrique y a Concepción Rivero, la expulsión a nivel nacional del partido, aunque luego se dieron cuenta de que habían cometido un error y nos readmitieron. Y ese es el ejemplo claro de que las gente que se mantiene en Ciudadanos, somos serios, mantenemos nuestra palabra, llegaremos hasta el final para hacer cumplir aquello por los que nuestros votantes ejercieron el derecho al voto y pusieron su papeleta en la urna, ¿no?
Yo les agradezco que estén ahí, de verdad, que sigan aguantando el mástil de una vela que está muy, muy descosida, pero insisto, y de verdad lo digo desde el convencimiento, este país necesita una opción política regeneradora, nueva, limpia, pero sobre todo coherente.
Bueno, yo les invito a los oyentes a que vean nuestras listas, como bien dice Diego.
No como Vox, que han presentado en todos lados, pero bueno, no lo conoce ni Dios. Los de Ciudadanos han presentado donde pueden presentar, que no son muchos sitios, pero...
Nosotros presentamos como gente seria donde...
Como en el 15, como en el 19. Exacto. Es decir, presentaba donde se podía.
Donde presentar. Se podía, y donde hemos podido conformar esos equipos regeneradores, valientes, ilusionantes. Ahora mismo están conformados por un montón de gente joven. Yo, aunque tenga ya mi edad, también me considero joven en esto de la
política. Soy joven hasta yo.
Me considero joven en esto de la política, solo llevo 4 años. Pero bueno, vamos a salir el 28 de mayo con ilusión y con ganas de dar una respuesta siempre, siempre en positivo y prometiendo que vamos a trabajar
y el 29,
por los intereses de la isla.
Y el 29 también.
Por supuesto.
Don Tomás García Pérez, director insular de carreteras, por lo menos hasta el 28 y después funciones hasta que haya un nuevo equipo de gobierno. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo un ratito de radio con nosotros y de verdad te deseo lo mejor a ti, a Ciudadanos y a esta formación tan necesaria para la estabilidad política de este país y que tan mal lo hemos hecho durante los últimos tiempos.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias también a todos los oyentes de Gente Radio y espero verme aquí en esto que ya considero mi casa en las próximas fechas. Un abrazo a todos.
Y yo también. Pues pausa musical, 9:30 de la mañana en Canarias, 10:30 en el territorio peninsular. Ya saben, presuntos implicados. Palabritas de amor, las palabras de amor con todos ustedes. En breve volvemos.
caricias de voz, brotando por un instante a golpes de azar, desvelan los sentimientos como la verdad del vino para el sediento, juegos de juventud. Más que de aire y de luz, ay, que buscas como un ladrón, al fondo del cajón.
Se calma la sed,
el agua que hay que beber,
si viene y va,
los pasos al camino.
Ya estamos en el rincón de Diversitas. Muy buenos días, Laura, de Francisco.
Buenos días, Diego.
Oye, ¿sabes que me estoy haciendo friki fan tuya por las influencias de mi familia?
¿Ah, sí?
Tengo una chica muy cercana que me habla muy bien de ti.
Bueno, eso es bueno. Al sí, final...
Dicen que la mejor publicidad es la de boca a boca, ¿tú lo sabías?
Totalmente. Entonces, ahora mismo, si te digo la verdad, nosotros no tenemos publicidad en ningún medio, excepto
aquí.
Gente Radio, Gente Radio. Es decirlo, que eso siempre, pero es nuestra
fidelidad
casa.
Hace muchos
fidelidad
años.
Tope hace ya 10 años, pero es verdad que ahora mismo no tenemos publicidad y eso es gracias a eso, gracias a las personas que nos conocen, que nos recomiendan, y estamos súper contentas, la verdad.
Pues la verdad es que felicidades, porque hacéis una labor fantástica, muy necesaria en esta sociedad actual y para los chavales, prioritario, porque los años no pasan. Ayer hablábamos, no sé en qué momento de la tertulia, hablábamos de lo rápido que pasa el tiempo y lo importante que es ciertas edades, ¿no? Y esos años no vuelven, porque una persona adulta dice, bueno, tengo una crisis de los 38, bueno, pues me meto 2 años ahí luchando contra la crisis y a los 40 estoy más o menos igual. Pero no es lo mismo cuando tienes 6 años, cuando tienes 8, cuando tienes 10, cuando estás en periodo de formación, que estás construyendo un edificio, una personalidad. Y ahí hay que andar deprisa, no se puede perder el tiempo. Y estos años pasados han sido muy críticos en este tema, ¿no?
La verdad es que el otro día me pasó por la noche que estaba, bueno, mi hijo se dejó dormir a mi lado y lo miraba y decía, ¿cómo pasa el tiempo, no? Como se nos va de las manos, ¿no? Y fue como ese momento de decir, me gustaría parar el tiempo ya porque pasa muy rápido, ves que hace nada pues era un bebé y ya pues dentro de poco, como digo yo, está haciendo la comunión. Entonces el tiempo pasa rápido y lo importante es que dejemos buena huella en ese tiempo, que es lo que yo creo que es lo más importante, que los niños al final se queden con esa huella en positivo, ¿no? Eso es que generemos recuerdos bonitos, que enseñemos a nuestros hijos desde siempre poner normas, límites, consecuencias, pero que les enseñemos de verdad, ¿no? Y es muy complicado ser padre.
Y cada día con esta sociedad que estamos construyendo más. Hoy vamos a hablar de un tema muy, 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 muy escabroso. En primer lugar, me gustaría reflexionar con todos los oyentes de que esto no es nuevo, que esto ha existido desde que el ser humano es ser humano y desde que los niños hemos ido al colegio. Pasa que es que antes era gafitas cuatro ojos, capitán de los piojos, y ahora hay redes sociales, hay grupos que condicionan a los otros de otra manera muchísimo más intensa y muchísimo más dañina, ¿no? Pues estamos hablando del bullying, del acoso escolar, que tan de actualidad está con el caso de Carolina, que ha pasado, tras años de haberlo sufrido, ha tomado una decisión dramática de quitarse la vida por la herida que le había producido el acoso escolar al que había sido víctima en su adolescencia, ¿no? Esto tiene arreglo, el problema es que hay que tomárselo en serio, ¿no?
Es preocupante, ciertamente, es preocupante, y creo que a veces pues ponemos mucho el foco en esos casos en los que al final pues hay un final, un desenlace trágico, ¿no? Pero al final eso es como la punta del iceberg, ¿no? Debajo hay miles y miles y miles de niños y de adolescentes que están viviendo situaciones muy complicadas de acoso escolar. El otro día había un debate de si esto se ha incrementado, si no ha incrementado, si antes también había, y es lo que tú decías, ¿no? Siempre ha existido el acoso escolar. Hoy en día, con mayor información, seguimos alarmándonos, ¿no?, de los casos que hay, pero yo creo que hay un punto súper importante a tener en cuenta en estos casos, ¿no? Y es que antes tú ibas a la escuela, pues eso, te llamaban cuatro ojos, te llamaban el pollón, te llamaban, bueno, lo que fuera, ¿no? Y tú salías de la escuela y entrabas en otra zona de confort en la que eso desaparecía prácticamente, ¿no? Hoy en día el acoso escolar es permanente, es 24/7, ¿no? A través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de todos estos medios, hace que la persona que está siendo acosada sufra ese acoso de manera permanente. Y es muy difícil gestionarlo. Es muy difícil gestionarlo, pues porque al final también detrás de las redes sociales, perfiles falsos, la información corre muy rápido, ¿no? Aunque tú luego quieras echar atrás, pues ya pues tu vídeo, ¿no? O eso que han dicho puede estar ya en manos de todo el mundo. Entonces, es muy complicado. Me preocupa mucho ese tema, la verdad. Me preocupa muchísimo. Cada vez tenemos más casos de niños y adolescentes que viven este tipo de situaciones en un proceso, ¿no?, como es la adolescencia, en el que están forjando su identidad, en el que muchos de ellos tienen que esconder su propia identidad para poder encajar en su grupo de iguales y para no ser víctimas, ¿no? Y eso es súper complicado. O sea, imagínense vivir eso, pues adaptarnos al medio como una forma de supervivencia, porque es así. Y hay algunos que ni siquiera con esas estrategias logran salvarse de ser el foco y de ser al final pues víctimas de este tipo de violencia, ¿no?, y de acoso.
Aquí tenemos también una dificultad añadida, y es que los padres no somos habilidosos, o bueno, mayoritariamente no tenemos capacidad de detectar esto, en un sentido y en el otro, es decir, que nuestros hijos o hijas sean víctimas o sean verdugos. ¿Existe alguna manera de poder interesarse especialmente en algo, detectar algún tipo de síntoma que nos pueda alarmar de que nuestro hijo o hija esté siendo víctima de bullying o que él lo esté haciendo a otros compañeros?
A ver, ciertamente yo creo que hay un punto básico y un punto súper importante, que es la comunicación. O sea, yo creo que si tuviéramos una buena comunicación, ¿no? Pues en muchos casos a lo mejor podrían detectarse más a tiempo, ¿no? Se podrían prevenir. ¿Por qué? Porque muchas veces no damos cabida pues a hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo hemos pasado el día, porque tampoco compartimos eso, ¿no? Y nos quedamos en lo banal, ¿no? En lo un poco lo superficial. Ah, ¿qué has hecho hoy? Bien, todo bien, venga, vale.
Has sacado un 8, damos bien.
Al final, nuevamente en estos casos, muchos niños y adolescentes que llegan a consulta, llegan, ¿por qué? Porque bajan su rendimiento académico. O sea, nuevamente vemos cómo...
Y ahí suele ser tarde ya, ¿no?
Normalmente sí, porque ya en ese caso ya son niños que ya están viviendo una situación bastante complicada, que ya empieza a afectar a nivel más visible, ¿no? Pero que lleva tiempo afectando a nivel emocional, ¿no? Pues si nuestro hijo se muestra más apático, si no quiere salir de casa, si se muestra inseguro, si empieza a tener miedo, si pues eso, lo vemos triste, lo vemos más reservado, lo vemos irascible, no sabemos, tenemos que tener un poco, no control, pero sí saber qué es lo que puede estar pasando detrás, ¿no? A veces dejamos a nuestros hijos pues en su cuarto, ¿no? Con sus redes sociales, no hay ningún tipo de control sobre eso y nos tenemos que interesar. Yo, por ejemplo, no hago TikTok, ciertamente, porque no hago TikTok ni suelo generar contenido de ese tipo, pero sí que a veces entro en TikTok para poder ver qué es lo que hay en TikTok, para poder ver a lo que se puede enfrentar un adolescente o un niño cuando entra en TikTok.
¿Y cuánto tiempo te pegas? Porque yo lo hago, eso de entrar en TikTok, y empiezo se me empieza a caer la mandíbula, y empiezo a ver cosas, y digo, y me puedo pegar 20 minutos viendo trocitos de vídeos cortos, pero digo, es que una mente de 14, de 12 años con acceso a esta información, cuidadito, ¿eh?
El tema es el autocontrol que nosotros podamos hacer, el saber tratar esa información, el saber... Es un trabajo importante. El otro día hablaba con una mamá que me decía, mira, Laura, me he quitado todas las redes sociales. Le digo, ah, sí, además una madre que a través de las redes sociales pues compartía mucho contenido de valor, la verdad. Y entonces me dijo, no, me quité las redes sociales y tal. Le digo, bueno, y eso. Y dice, porque me daba cuenta que llegaba por la noche y me ponía con el móvil en el Instagram y en el TikTok y tal. Dice, y me pasaba a lo mejor 2 horas ahí, ¿no? Y entonces sentía que al final pues estaba perdiendo mi tiempo, ¿no? Y entonces la forma que tuve fue desinstalarlo. Y yo le dije, si tú como adulta, con capacidad de autocontrol, tienes que llegar al extremo de desinstalar esas aplicaciones para no tenerlas y no caer en la tentación de hacer consumo, ¿qué podrá pasar en una mente de un niño de 10, 11, 12, 14, 15 años? Y yo le decía, bueno, y tú no puedes a lo mejor intentar pues ese autocontrol, decir, bueno, pues lo voy a usar 15 minutos o lo que sea. Y me dijo, no puedo. Entonces eso a mí es algo que me preocupa bastante. La gente que me conoce sabe que bueno, pues que intento en la medida de lo posible que las pantallas no tengan protagonismo en mi casa. Lamentablemente en mi caso, pues por mi trabajo y al final tienes un poco que unirte a eso, pues tienes que utilizarlo, pero más allá de eso no. Y lo quiero intentar evitar hasta que pueda, ¿no? Porque al final siento que nos desconectamos del mundo, que conectamos con otras realidades y que al final los mensajes que nos llegan son muy complicados, o sea, y difíciles de gestionar. El tema, por ejemplo, del uso de los filtros es algo que yo alucino, ¿no?
Yo no sé hacerlo todavía.
Alucino porque te ves, pues, chicos, chicas de 12, 13, 14 años totalmente transformados con un filtro y cómo afecta a eso su autoestima, ¿no? Porque cuando te quitas el filtro, ves la realidad, ¿no?
El espejo no tiene filtro.
Y hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre cómo nos mostramos, sobre nuestra autoestima, sobre valorarnos y no ¿no? Es como de cara a la galería, ¿no? Entonces, pero también nos pasa a los adultos. ¿Cuántas cuentas hay en las que, bueno, pues tú ves mucho, como dicen, el postureo, ¿no? Y estas cosas y... Es un tema complicado, yo creo que...
¿En los centros hay protocolos para detectar este tipo de cosas a tiempo? Porque también tengo la sensación de que depende mucho del personal que está en esos centros, ¿no? Que institucionalmente no hay protocolos que se sigan.
Mira, se supone que hay unos protocolos que se activan. Yo tengo casos concretos en los que estos protocolos pues se han tenido que activar por petición de la familia.
Eso te iba a decir, pero cuando ya hay un problema.
Claro, se han activado ya cuando ya el problema es muy importante, ¿vale? Cuando ya hablamos de que pues ha habido alguna agresión, cuando ya el chico pues no quiere ir ni siquiera al centro educativo. El otro día, por ejemplo, tengo un caso cercano en el que había habido una agresión. Van sus papás, ¿no?, a hablar al centro y el director les dice, mira, ya eso está todo, este chico está pendiente de expulsión, de cambio de centro, ya era el tercer centro al que iba, pero hasta que la consejería, o sea, no se firme por parte del inspector o no sé quién, no se puede hacer nada. Y entonces, claro, la madre decía, pero vamos a ver, pues voy a tener que ir, vaya usted, pero es que va a ser lo mismo, hasta que eso no se firme, no va a pasar nada. Entonces, claro, al final nos perdemos en esa burocracia mientras un niño o niña sigue sufriendo ese tipo de acoso. Los protocolos creo que al final no están funcionando como debieran. También creo que muchas veces el profesorado no tiene las estrategias, también tiene ese miedo, ¿no?, a veces de enfrentarse a estos chicos o a estas chicas, ¿no?, que generan, ¿no?, y que hacen el acoso escolar. Pero es complicado. Yo he vivido casos cercanos y es complicado porque al final te ves a esos padres, ¿no?, impotentes ahí de intentar dejar que eso lleve como su cauce, ¿no?, y que al final pues se ven en la obligación pues de intervenir de alguna manera, ¿no?, y a lo mejor no de la manera más pedagógica, ¿vale? Y claro, en esos casos siempre intentamos que pedagógicamente podamos abordar esos casos, intentamos pues todo el tema de prevención, intentamos preparar a estos chicos, intentamos, pero es difícil y al final vemos ahí que las repercusiones pueden ser muy importantes, ¿no?
Yo fíjate tú que desde el desconocimiento casi absoluto del tema, ¿no? Yo tengo la sensación de que se enfoca mal, ¿no? De que quizás el problema está en que hay chavales que son susceptibles de sufrir bullying. Uh-huh. Y no por un problema del que el que lo acosa, sino que él recibe ese acoso. Un problema de autoestima, un problema de inseguridad, un problema de falta de una conciliación familiar, de un apoyo por parte de un entorno familiar estable. Es decir, creo que habría que poner más el foco en la víctima, de por qué es víctima de bullying, que en los que lo ejercen, ¿no? Porque es que ya te digo, yo creo que...
Al final es una diana, ¿no? Cuando tú tiras una diana y esa diana tiene respuesta, claro, pues al final a ti te genera, en plan, vamos a seguir.
He conseguido lo que quería.
Cuando tú tiras una diana y tú ves que no logras nada una y otra vez, pues al final cambias el objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente hay que hacer un trabajo muy importante con estos chicos y es el trabajo que se hace, un trabajo a nivel emocional importantísimo. Pero a veces es difícil, hay que verse en un instituto, hay que verse rodeado de adolescentes, hay que verse, y yo lo entiendo, o sea, son situaciones muy complicadas, después encontramos mucha invalidación emocional, tanto por parte de los docentes como de la familia. Ah, pero muchacho, ¿qué te dijo? No sé qué, tú no le das caso, tú te ves, no, entonces como invalidar, no le das caso, tú te crees que esta gente, tú vales un montón, sí, está perfecto esas palabras, pero al final eso no llega, hay que generar otro tipo de estrategia. Asumir la realidad que estamos viviendo e intentar generar estrategias para que nos afecte lo menos posible mientras nos vamos construyendo, ¿no? Pero es difícil y cada vez yo creo que hay más crueldad en ese aspecto, pues porque al final llega, traspasa esas barreras del centro educativo, pues recibimos muchos mensajes, la gente evidentemente pues detrás de una red social habla, dice y hace cosas que yo estoy segura que delante, ¿no?, de la persona no lo haría, y eso es algo que tenemos que aprender a gestionar, muy importante. El otro día hablaba con un chico, ¿no?, y hablábamos de la identidad, de nuestra identidad y de la identidad digital, ¿no?, la llamábamos así, porque teníamos un tema ahí hablando de pantallas, y él me decía, es que yo soy diferente, en mi identidad digital es diferente, soy más libre, hago cosas que no haría en persona, tengo menos vergüenza, tengo más amigos. ¿Qué pasa? Que al final hay riesgos ahí, ¿no? Hay riesgos que se ven. Y yo hay veces que pienso, si tú no le dirías a una persona eso en su cara, porque se lo dices detrás de una pantalla, ¿no? ¿Qué libertad te da la pantalla? ¿Hasta qué punto, no? Podemos romper determinados valores o determinados límites porque no nos vean la cara, ¿no? Entonces,
desarrollando dos personalidades, además. Peligrosísimo.
Claro. El tema es ese. Yo siempre, en mi caso, ¿no? Cuando si voy a hacer algún comentario o lo que sea, pienso, yo esto se lo diría a la persona igualmente si la tuviera delante, sí o no. Y se lo diría en este tono o no se lo diría en este tono, porque es muy fácil mandar un mensaje y ahí te quedas, ¿no? Entonces, y más con el tema de creación de perfiles falsos y todo el tema este, que al final tampoco, no es que yo te lo escriba desde mi perfil y tú sepas quién soy y te lo digo, ¿no? Es que encima te lo escribo desde un perfil que tú no sabes quién es y al final mensajes que tampoco tienen algo para construir, sino que son mensajes destructivos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a discernir qué tipos de mensajes, qué no, qué podemos hacer, cómo podemos, en el caso, pues solicitar ayuda, que es muy importante. Y bueno, es un trabajo que hay que hacer muy importante, que sigue siendo parte de la sociedad, ¿no? Del trabajo de la sociedad, de los centros educativos, de las familias. Pero bueno, yo creo que tenemos que poner el foco en la prevención, en el día a día, más que en aquellos casos concretos en los que al final, pues el desenlace es el que menos quisiéramos, ¿no? Estos casos lo que nos hacen es, oye, acuérdate, acuérdate de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero al final son la punta del iceberg. A mí me preocupa muchísimo todas esas personas, niños, adolescentes que están debajo, ¿no? Que no vemos y que pueden llegar en algún momento a estar en la punta del iceberg, pero que si intentáramos indagar un poquito más y llegar abajo, probablemente pudiéramos salvar, entre comillas, a muchos de ellos de estas situación.
Que todo esto tiene cura, que hay profesionales como los de Diversitas que ayudan a salir de atolladeros, pero que quizás lo más importante es prevenir y que las familias tengan
comunicación, mucha comunicación. Exacto. En la familia.
Acercarnos a nuestros hijos, sabiendo que somos los adultos nosotros y ellos los adolescentes, y hacer el ejercicio de intentar comunicarnos lo mejor que podamos. Laura, ¿la semana que viene no te veré?
No me ves, y aparte la semana que viene, el sábado, yo sé que en este Puerto de la Cruz está mueca, maravilloso, pero por la mañana tenemos una cita en el Hotel Río Garoé, porque vuelve Rafa Guerrero para hablar de TDAH. Estamos súper contentas con la acogida, tanto de manera presencial como online, gente de Chile, de Ecuador, que también van a seguir esta formación. Todavía pueden apuntarse si hay alguien interesado. Formación TDAH entre la patología y la normalidad por Rafa Guerrero, el sábado de 9 a 2 en el Hotel Río Garoé, con posterior firma de libros gracias a Librería Barco de Papel.
Para padres y madres.
Y profesionales.
También.
Y también.
Pero para yo insisto que los padres y los padres no
para podemos. Para padres, ser madres y profesionales. Intentamos siempre acercar formaciones que puedan llegar a la familia, porque al final son la parte importante, ¿no? Y si es verdad que nuestras formaciones siempre intentan, pues que eso, que puedan ser partícipes tanto las familias como los profesionales, para poder abordar pues temas tan importantes como puede ser pues el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Pues la próxima semana no, pero la siguiente hablaremos.
Te cuento a ver cómo fue todo.
Perfecto.
Vale.
Laura, muchas gracias. En 14 días Diego. Nos vemos. Pues ya saben ustedes que esta sintonía indica que los micrófonos están abiertos. Así que muy buenos días de derecha a izquierda, Juan Carlos Arrizibita. Bueno, ¿cómo andamos?
Muy bien, buenos días, bien.
¿Está bien?
A tope, sí.
¿Por la derecha o por la izquierda, va?
Ahora mismo por el centro.
Mira que el sábado van a ponerle la corona al rey de Gran Bretaña y hay que ir por la izquierda, ¿eh?
Sí, bueno, son los británicos, nosotros somos más centristas para eso.
Don Benigno Afonso, ya te he puesto yo a ti, Afonso, para siempre.
Guillén, gracias.
Pero yo no sé por qué te puse a ti Benigno Afonso, porque yo tenía un gran amigo que se llamaba Benicio Alonso y la primera vez que te escribí lo escribí mal. Por cierto, que es de Benicio. Voy a llamarlo mañana. Benigno Guillén, candidato del Partido Socialista al Yendo de Chauzal. Una persona valiente y de izquierda.
Buenos días.
Buenos días.
Intentamos ser valientes como lo que está cayendo, como dice el otro.
Ya verás lo susto que va a haber en el Chauzal. Verónica Meseguer, otra mujer valiente de Coalición Canaria, de momento,
buenos
¿no?
Buenos días. Sí.
Si se presenta, ya
cambiaría. Y Patricia Fernández, también valiente y también del PP de momento.
De momento y sigo. Buenos días.
Buenos días. Oye, pues la verdad es que hoy tengo que ponerme la camisa roja porque hay aquí mayoría de derecha. Así que, Benigno, yo voy
por
a estar.
Por eso vine de rojo. Para
voy a estar a tu lado.
Perdona, coalición es de centro.
Para el oyente este que esta mañana me
gracias,
decía,
mi amor.
Dice, tú contando hacer sentir bien a la gente, te vas cambiando. Digo, no, es que a mí me cabe todo, yo soy un transatlántico.
Especifica bien esto de que te cabe todo, ¿eh?
Que me cabe cualquier ideología, que yo no me enfrento con nadie.
Él le da todo ya.
Él se acerca a todo lo bueno.
A esta altura de la vida. No, de verdad, procuro no encontrar enfrentamientos porque el enfrentamiento viene solo y los enemigos vienen solos. Si te buscas alguno...
Para eso está Twitter, ¿ya?
Te inunda. Me niego. Yo Twitter lo miro, pero...
Yo también lo uso.
Me
yo
niego no, a ser usuario.
Yo no lo uso, yo tampoco.
Ya es como...
La gente se desahoga mucho en el Twitter.
He visto una pero modificación.
Pero son perfiles falsos, todo.
Ahora veo que hay políticos nuevos que aparecen en TikTok, sobre todo los del PP. Un amigo que está en mi agenda, que eso ya TikTok tiene acceso a mi agenda, ve que alguien de mi agenda hace un perfil de TikTok y me dice,
mira,
tu amigo está en TikTok.
Hay que avanzar porque todo el mundo va a TikTok, menos yo, porque a mí no lo había, todavía no lo sé usar. O sea,
a mí me parece bien.
Pero es una red interesante, ¿no? Y
además ahora mismo es la que está de moda, ¿eh?
Claro,
está
de moda.
Sobre todo la que más utilizan los jóvenes.
Aunque claro. Los americanos la quieren, la tienen vetadísima.
Y el Parlamento Europeo también, la Comisión Europea.
Están en ello porque parece ser que
no, el Parlamento todavía no. Estados Unidos sí, ningún político puede llevarla y tampoco los de Silicon Valley y todo esto tienen prohibidísimo, sobre todo a sus hijos.
Que parece que China tiene acceso a esa información, aunque sea una empresa privada china. El gobierno de China parece que tiene información.
Hombre, claro, es que privada china...
¿Qué problema con las tecnologías? Cuando se saben hackear, te pueden sacar, bueno, incluso hasta el otro día viendo un programa, hasta la propia Rumba, que te limpia en casa. Llegado al momento dado, te puede digitalizar los planos y te puede hacer
una cámara.
Entrada, salida.
Claro. Tiene una cámara y tiene una conexión. Cuando tú tocas el móvil y empiezas a decirle, haz esto, haz aquello, cuidadito, que lo haces tú y lo puede hacer otro. Y si tú ves tu casa por un sitio y las alarmas.
Y las alarmas y los números de las alarmas cuando los pones. Ese tipo
y después de le ponemos un papelito aquí a la cámara. para que no lo vea. Para la televisión de la casa y llega el tipo allí con el post-it encima de la televisión. y el teléfono, ¿qué hace con el teléfono? Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir. Oye, estábamos hablando con Laura del tema del bullying y yo con ella no le he hablado porque me parece... Yo quería hablar con usted. Saben que ha fallecido suicidada una chica con 20 años en Gijón, con un chico de nombre Carolina, que antes de quitarse la vida dejó un papel donde acusaba o le asignaba la responsabilidad a unos compañeros de clase que hacía 2 años habían estado acosándola. ¿Ustedes creen, y salvando lo que se pueda salvar de una persona que está a punto de suicidarse, ¿no? Que esta sociedad actúa coherentemente, primero generando el bullying y segundo ahora criminalizando a los chicos que acosaron, porque ahora han tenido problemas en el colegio las víctimas de esta carta, ¿no? Los que han sido acusados, que es la presunción de inocencia es una cosa que está muy bien decirla, pero es que a esta gente la están haciendo la vida imposible ahora, acusándola de poco menos de asesino de la chica, que puede tener mucha razón, pero...
Ya, pero estás juzgando a gente que no sabe si son realmente ellos, porque ya no sé si da nombres y apellidos de quién son, porque yo puedo decir Pepe y Pepe hay montones.
Da un curso completo
cole, ¿no?
De un colegio.
Ya, pero estamos hablando de una persona de 20 años, el colegio no está con 20 años.
Bueno, llevaba ya, no es de ahora, llevaba tiempo.
Sí, hace 2 años, pues ya entonces, hace 2 años la mayoría de esos chicos ya no están en el colegio. A no ser que fueran menores de 15 años, 12 años, quien lo acosaba, pero vamos.
El problema es los principios y los valores y el modelo educativo que falla. El modelo educativo que tenemos en España falla y, de hecho, en todas las comparativas internacionales, la OCDE sale que tenemos un nivel muy bajo en cuanto a ello. Y los principios y la moralidad de la gente pues ha cambiado. Hay que recordar de toda la vida, siempre ha habido ese acoso y hay que educar a los niños de pequeños para que no haya ese acoso.
Sí, pero ha habido el acoso del gordito,
el gafota, el de cuatro ojos,
el aparato cuando tiene 7 dientes, el no sé qué cosa. cosas pero, de
pero,
estas,
pero
¿no?
Todo eso de pequeño, yo creo que ya en las guarderías hay que empezar a inculcarlo de que, oye, cada uno es como es y que tenemos que valorarnos.
Pero a los extremos que se llegan ahora, yo no lo viví, todos estuvimos en el colegio, todos tenemos edades.
Pues hay más tecnología también, el tema de los móviles que te graban.
Grabas las palizas y demás.
Todo es más complicado, la sociedad es más complicada. Ahora es difícil hasta conducir un coche.
A ver,
yo leí un manual de instrucciones de un mando a distancia. Hombre, yo creo que tuve que saber qué era, cómo se manejaba un mando a distancia.
Yo creo que el principal problema que hay es que al profesor se le ha quitado las competencias que tenía en su momento. O sea, antes un profesor decía blanco y era blanco. Y se levantaba el tono de voz, había una autoridad. Ahora ya si me levantas el tono de voz, viene mi padre mañana y de suspenden empleo y sueldo por faltar los respetos.
Es que tú levantabas la voz, iba tu madre y te mataba delante del profesor.
Te daba dos cachetadas por mal educado.
Pero entre correr y andar está el trotar.
Efectivamente.
No me termino medio.
No, cachetadas.
Que lo iba intentando tres o cuatro veces. Como está ahí a la izquierda al fondo.
Sí, claro. Como está ahí al fondo, ¿no?
Está en el Parlamento, están ahí.
Vamos a ver. Esto es un problema social. ¿Vale? Quien hemos fallado ha sido la sociedad. Ni los niños, no solamente los niños, también sus padres, los educadores y la sociedad en general. Esto es un problema estructural. Efectivamente tiene que ver mucho con la educación, sin duda. Antes teníamos, la sociedad ha ido avanzando, todo ha ido cambiando, los chiquillos tienen más input. Al no tener herramientas de gestión emocional, de afectividad sexual y de género, porque no existe, o sea, está ahora un poco incluyéndose, pero todavía no hay generalidad en ese tipo de educación. Los padres, por lo menos mis padres tampoco lo tenían, pero... Al no tener esa educación y la sociedad ha ido cambiando, las propias familias, la estructura familiar ha cambiado y a los padres, o sea, antes por lo menos que estaba la madre o la abuela, que eran las educadoras y había una cierta figura educadora, ahora es tan rápido que tiene que estar el padre, la madre, bueno, como sea la estructura, trabajando.
Y el cura que te confesaba.
El cura que te confesaba
y ahora que no te confiesa
la gran
nadie.
Mayoría de los niños y niñas están, quien les educa son, sobre todo, sus amigos, la tecnología, efectivamente, y la tecnología lo que ha hecho, al no tener herramientas de gestión emocional, es todavía, psicológicamente, pues estar peor. Por eso han aumentado las ansiedades, han aumentado las depresiones. O sea, si tú no tienes una herramienta y nadie te enseña de manera cómo aceptar algunas cuestiones, cómo tratar a los demás, a tus iguales.
Verónica, hemos llegado a un punto. Mira a esta niña que violaron en un centro comercial en Badalona. Se ha tenido que mudar la familia porque el hermano denunció esa familia que es la violada. No se ha tenido que mudar...
La víctima.
Los asquerosos que violaron a una niña de 12 años. No. Se ha tenido que mudar la familia de la víctima porque amenazan a su hermano por denunciar.
Eso igual ocurre con los acosadores.
¿Dónde hemos llegado?
El acoso escolar ocurre lo mismo. La víctima es la que la trasladan...
El problema social...
Es para ponerlos en la calle esos niños un año sin estudiar.
Claro, pero es lo que estamos hablando, del sistema.
La ley educativa va en la dirección contraria de lo que
estamos hablando.
Va en la dirección justamente lo contrario, de integrar a un montón de gente dentro de un centro y no hacer educaciones especiales. Es que este tipo de personajes deberían de salir de los centros educativos.
Pero vamos a ver, en un centro especial...
Del hecho de que en cualquier curso no se adaptan los currículum, porque cada uno de nosotros tenemos inteligencias diferentes, imagínate con una persona que requiere de una atención mucho más.
Sí se adaptan. Hay necesidades educativas especiales que se llaman y
se adaptan. Yo invito a que vayan a muchas niños con autismo.
Yo estuve docente alumnos con necesidades especiales, educativas especiales,
pues,
y se hacen adaptaciones curriculares.
No se hace ninguna adaptación curricular. Yo he visto clases, he ido a dar clases y he visto cómo profesores o profesoras, solamente uno en la clase, tienen hasta niños autistas o con grados de autismo grandes, de esto de chillar y tener que salir de la clase y dejar a todos los niños solos porque no tienen ese apoyo. No hay en la gran mayoría adaptación curricular porque la carga que se le da a los profesores y a las profesoras es inmenso y encima efectivamente como dice se ha quitado autoridad a los profesores y a las profesoras, o sea, no pueden hacer nada. Lo mismo esa autoridad, ¿no?, de respeto hacia nuestros mayores no existe. O sea, Ahí el sistema educativo está obsoleto, ha avanzado mucho todo lo que está alrededor. Bueno, la formación en las empresas todavía tampoco...
El gasto ha avanzado muchísimo, pero la eficiencia
en la
educación...
Pero hasta la misma forma de dar las clases no está ni avanzada.
Pero si hay clases de apoyo para niños... Yo tengo
claro que hay clases de apoyo y las necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares.
Pero no solo de inclusión, no es apoyo, no es... Después lo cojo dos horas después y le hago el apoyo.
No,
si hablamos de inclusión hay que adaptar en los currículum. Y en los centros no, se adaptan los currículos porque solamente hay un profesor para 30 niños. Y
no,
eso es inviable.
No. Bueno, depende del nivel que estás hablando.
El objetivo es el que dice Benigno. El objetivo y el texto va por ahí. Pasa que es que la eficiencia, la eficacia a la hora de gestionar estos recursos, que los hay, ¿eh? Yo en un centro de primaria he visto cómo sacan a dos niños de una jornada lectiva normal y lo ponen con un logopeda a corregirle problemas de adicción.
Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso, porque eso ya no es inclusión.
Pero bueno.
Inclusión es lo que se hace a la misma hora todos los niños en el mismo
aula. Claro,
pero eso es la inclusión.
Pero yo, por ejemplo,
y ahí no está adaptado,
yo,
no había ni adaptación curricular.
Pero yo,
antes,
a mí
porque
lo,
todos tenemos inteligencias múltiples y diferentes.
De la,
imagínate con un niño especial.
Dentro de mi ignorancia, que no, por primero no tengo niños y no estoy nada puesta en educación, o sea que cero. Educación.
Eres educada, Patricia, no digo que
bueno,
no.
Bueno, soy de niña colegio, sí. Pues sí. Quitando la broma. Yo entiendo, a ver, que niños con problemas, inclusión, o sea, tú no puedes retrasar una clase por niños con problemas. Y ya no estoy hablando de autismo o sordera.
Por
o
eso la adaptación
ceguera.
Curricular.
Hablo también de hasta niños que sean... no tengan las capacidades o las aptitudes para llegar, porque hay niños que son más cortos, como hay niños que son súper dotados.
O necesitan otra motivación.
Claro, entonces esas cosas yo creo que deberían hacerse por grupos de gente.
No, oye, porque eso ya es exclusión.
Pero es que yo lo... Pues, ya, no, pero, yo, señores, pero yo no lo entiendo.
Son dos cosas totalmente diferentes de las que estamos hablando.
Entiéndeme, desde mi punto de vista, dentro de la ignorancia, que no me dedico ni a la pedagogía, ni soy psicóloga,
pero
ni...
Pero no vamos bien, los informes PISA y los resultados no vamos bien.
Pero no, porque eso es exclusión. Claro,
¿Y por qué voy a retrasar a un niño que puede ser un magnífico o una niña? Hablo niño o niña porque no quiero...
Pero que partes de una mala base. Es que nadie ha dicho de que uno tenga que...
Venga, voy a cambiar la dirección del debate.
Cuando tú le adaptas un currículum, un profesor, una profesora, se adapta a la velocidad o a la enseñanza que tiene ese niño. Por
voy
eso
a cambiar la dirección.
No es a unos le damos una cosa.
Unas velocidades y otros con otras velocidades.
No, es que sea bueno le da la velocidad que por eso imagina, se llama adaptación curricular.
Vale. Imagínate tú en una escuela unitaria que tienes desde primero hasta sexto.
Claro,
el bien común. ¿Qué priorizamos en la educación? ¿El bien de la mayoría o el bien de la minoría?
De la minoría.
Hoy por hoy.
De la minoría.
¿Qué priorizamos? ¿La cercanía o la calidad?
La comodidad. O sea,
hablo de modelo educativo, es decir, yo las escuelas unitarias. ¿Es necesario hacer una escuela unitaria o es mejor trasladar a esas personas a un centro educativo?
Hombre, depende de la escuela, porque en Canarias somos... distancias cortas, pero en la península un...
Yo, no, pero yo en te Anaga, conozco la realidad eso, en Anaga, por ejemplo, en las escuelas unitarias que se han suprimido, los tienes que coger a los chiquillos, sacarlos de ahí a las 7 de la mañana, recorrer todo eso que es Anaga para llevarlos a un centro.
¿Y qué ponemos? ¿Un instituto de secundaria y formación profesional de todas las
posibilidades? Lo que es primaria, sí.
Transporte.
Lo que es primaria, sí, porque están, lo está sacando del entorno.
Oye, en Santa Cruz de la Palma, ¿cuántas
escuelas unitarias habría que poner en Tenerife para que los niños estuvieran en... Espérate, que si hablamos los dos a la vez no nos enteramos ninguno. Voy a volver a decir. ¿Cuántos centros de educación unitaria haría falta poner en Tenerife para cubrir las necesidades a ese nivel?
Hay que ver que los núcleos de población que están aislados, llámese Anaga...
¿Y esos niños no tienen un déficit de educación con respecto a los que van a un centro de educación primaria en Santa Cruz, en La Laguna o en La Rotonda?
El déficit de atención es
que... No, déficit educativo, es decir, que después cuando vayan a incorporarse al instituto van a tener...
Pero depende, estar dos horas diarias en un transporte que necesariamente
no
porque
gusta.
Eso va a repercutir en el rendimiento posterior. Es
que pues entonces creo que los niños del norte que van a la universidad, que están dos horas diarias...
Pero estamos hablando de niños pequeñitos de infantil y de primaria. No estamos hablando de...
No se adaptan. Yo creo que los niños pequeñitos se adaptan mejor que los adultos.
Yo creo que...
No podemos legislar para ese tipo de casos. Tenemos que tener una normativa educativa donde garanticemos el bien común. Es decir, el nivel educativo
el derecho, común. El derecho a la educación.
Claro, y lo tienen. Oye, es que Santa Cruz de la Palma solo había un instituto antes. que era en Santa Cruz de la Palma, y ya podía ser de no sé dónde, pero, de Garafía, y tenías que ir a Santa Cruz de la Palma
hoy,
a estudiar.
Pues ahora yo creo que se pueden buscar soluciones hoy por hoy, ¿sabes? O sea, primero un transporte.
El modelo educativo hay que poner en cuestión.
Un transporte público que pueden ser hasta pequeños taxis, dependiendo de lo que sea, que esos pequeños taxis incluso hasta les puedes preparar con una serie de tablets y demás para que los niños vayan incluso.
Bueno, soy yo y Mareo. Soy yo y Mareo, que Mareo de pequeño.
No, ya llegaba el momento dado, pero bueno.
Llegó verde al instituto.
Que puedes hacer actividades, llegado un momento dado, para que ese tiempo que están pasando, claro, pues, estén entretenidos o se estén educando, llegado un momento dado.
Lo que está claro es que el sistema educativo no está adaptado a los tiempos que corren hoy en día, ni a las necesidades que hay hoy en día.
Y hemos aprobado una reforma educativa hace nada, que el Tribunal
Constitucional ha dicho que es ok. Suspendimos todo y pasamos de curso.
Exacto, ese es el problema. Entonces aquí no hay un pacto real por la educación.
¿Y le preocupa a los ciudadanos a la hora de votar que haya una propuesta política de educación? Es que todas estas cosas llegan a la incoherencia de la población. Es decir, nos preocupa la educación muchísimo.
Porque la educación no te enseña a ser crítico.
Pero llegamos llegamos siempre al problema de que la educación está muy cuestionada y que no estamos obteniendo los resultados que pretendemos con todas estas buenas iniciativas, todas estas buenas intenciones. Pero claro, es que la política no es intenciones.
La población está pensando en el día a día, en poder sacar adelante su vivienda, en la cesta de la compra y en tener trabajo. Eso es lo que le preocupa.
Ya
empezar a mandar un mensaje de que la educación de tu hijo, cuando mucha gente incluso tiene unos niveles de alfabetización muy bajo, es que se pierde en el mensaje. Cuando escucha a los políticos, el 80% de las palabras que escucha no sabe lo que significan.
De faltas de ortografía.
No, el ejemplo lo tienes cuando eres tutor de una clase, de un curso, y convocas a los padres para que vayan. No, mira, para y no van.
¿Están trabajando?
Es que muchos no pueden.
¿Cuál es el interés?
Pasa que ¿a qué hora los convocas? ¿A qué hora los convocas? Porque los profesores también son muy comodones. Dicen, mi jornada laboral.
Dentro
y un padre en su jornada laboral está trabajando.
Bueno, pero
lo que no es serio es que pongan las actividades de familiares a las 2:30 de la tarde.
O un sábado por la mañana.
¿Tú
sabes por qué cada vez es más necesario los centros concertados? Por lo que está diciendo Diego. Porque no hay clases por la tarde muchas veces. Y la conciliación familiar es muy complicada. Si esos centros no ponen actividades extraescolares o no ponen alguna cierta actividad, tienen un problema muy grande las familias. Muy, muy grande. Lo mismo que es necesario la recogida temprana o...
Eso lo tienen la mayoría de los colegios, de los 1.500 colegios públicos que hay en Canadá. La mayoría tienen recogida temprana, tienen actividades extraescolares.
Sí, pero porque tienen actividades extraescolares y no... Vuelvo, repito, pero no tienen mucho educación formal por la tarde. Terminan y se van.
La cosa principal, ya no solo estamos hablando de actividades extraescolares y formación, estamos hablando incluso de alimentación.
Efectivamente.
O sea, sí. Hay niños que sin el desayuno, poco y mal, y la comida es lo que comen.
Exacto.
O sea, con lo cual, habría que garantizarles a esos niños extraescolares la cena, ya que vayan cenados a casa.
Eso ya es más complicado.
Es más complicado, pero es que si empezamos a racionalizar bien nuestros impuestos y lo que se está haciendo, y priorizando lo que hay que priorizar, hay que salir adelante. Y sobre todo, a nivel, por ejemplo, empresarial, perseguir la economía sumergida. Estamos en un 25-30%. Si aquí todo el mundo pagase, todo el mundo estuviese contratado y no hubiese economía sumergida...
Durante la pandemia...
No habría problemas económicos para mantener el sistema.
Durante la pandemia, los niños que comen en los colegios y que es la comida garantizada, porque no se sabe, y te lo digo porque lo viví en el ayuntamiento, habían que se les daban las comidas y a veces los padres ni se las daban.
Sí, es que esa es la cuestión.
Ni se las daban.
Y después hay una cosa curiosa.
Porque
yo cuando estuve
gente que estaba mal.
Otra de las cosas que yo me he dado cuenta, cuando estuve de concejala de educación...
En el Ayuntamiento de Santa Cruz.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Con José Manuel Bermúdez.
Efectivamente.
Alcalde.
Sí, todos esos datos. Hay una cosa muy curiosa, porque tú sabes que una de las principales competencias que tienen los ayuntamientos en relación con la educación es el absentismo escolar. Y había
el
control del absentismo escolar, efectivamente. Y pasaba que la gran mayoría de los absentistas, de los niños, era por causas familiares. O sea, muchos padres y madres no los llevaban al colegio o salían de fiesta y demás. Pero era curioso, pero sí cobraban la PSI, cobraban todas las ayudas. Entonces yo decía, pero vamos a ver, o sea, ¿tienes claro tus derechos, pero no tus deberes como madre? Entonces, eso también hay que perseguirlo. Porque lo que no puede ser es que si vayas a recoger tu comida, tu PSI, tus ayudas, y tú a tus hijos, que es tu deber, no los lleves a los centros. Yo es que,
¿y qué hacemos? ¿Se los quitamos?
No, quitar a los niños no, pero sí diría, mira, no llevas a tu hijo, no te doy el PSI.
Fui fiscal del menor en una comunidad autónoma muy interesante, un firmaría muy cercano, y tenía esa duda permanentemente. Dice, si por mí fuera, si yo...
Yo los quitaba.
Se los quitaba.
Yo se los quitaba.
Y digo que un familiar muy cercano que era fiscal del menor, en una comunidad muy importante.
A ver...
Y es tremendo ese tipo de
cosas. Está dejando de ejercer un derecho que tiene.
Pero no hay posibilidades fáciles de quitarle la
tutela. Bueno, yo creo que sí.
Pues entonces lo que sí te quito es la ayuda. Porque ya, eso sí que no.
Ya ni los bañan. Entonces, sí, ya no depende del fiscal
del menor. El problema es ese.
Ya ni los bañan, vamos.
Ese es el problema. Y lo que estamos hablando, los niños, con el tema de la pandemia, que fue horroroso, y la cuestión de los comedores escolares, se aumentó, recuerdo hace por lo menos 20 años de eso, cuando se empezaron a implantar los desayunos, porque los niños pasaban desde comían a las 2 de la tarde hasta el día siguiente a las 2 de la tarde, porque muchos padres no les daban ningún tipo de alimento. Unos porque no podían y otros porque...
Pero son los menos, ¿eh? Esos sí. Son los menos, es más porque...
Pero estamos hablando de Canarias, España, Unión Europea, siglo XXI. Sí, estamos hablando de...
Pero eso no pasa solo aquí, pasa en toda Europa, ¿eh?
Sí. Comen en los comedores escolares 50.000 niños diariamente. 50.000 niños.
La tercera comida no está garantizada.
No, pero vamos a ver. Claro, pero ¿cuál es la situación?
Hay gente que no llega llega al final de mes y está las últimas semanas sin nada de comer.
¿Quién da esa cena? Porque los auxiliares de servicio complementario que están en los comedores tienen su jornada. Además, una jornada que no llega ni... Trabajan 3 horas y 20 minutos. No tienen ni media jornada. Eso a estas alturas, que te dice, son de los pocos trabajadores que no tienen ni media jornada de trabajo y encima de esos son fijos discontinuos. O sea, en junio van al paro y los vuelven a contratar en septiembre.
Pero el paro ha bajado.
Bueno, el paro ha bajado.
Los indicadores han cambiado. No, el paro, dicen que ha bajado porque los indicadores han cambiado.
No, digo porque eso es el que lo dice.
Pero
es
que eso
diciendo.
Lleva toda la vida, los fijos discontinuos en los comedores escolares.
No, era antes, no. Pero
¿sabes lo que pasa? Que son los propios centros públicos que no quieren los comedores escolares. Porque al no tener personal, los propios profesores, profesoras, tienen que ponerse ahí en el tema del comedor. Entonces prefieren el catering.
Mira, hay tantos derechos de los empleados públicos en contra de los intereses de los educadores, de los educados, que yo los flipo. Es decir, aquí tiene más derecho una cuidadora de comedor que un niño que se alimenta allí. Tiene más derecho la cocinera y el ayudante de cocina. A nadie le importa lo que come o deja de comer.
No le importa.
Los directores o directoras de centro no quieren asumir el control económico de un comedor.
Exactamente.
Es decir, y todo es quiero más dinero, como pasa ahora con los jueces, los fiscales, los secretarios de hogar.
Con trabajadores.
Pero
alguien por eso se preocupa, lo del catering.
Pero es que es un disparate. Entonces, pero bueno, ¿para qué quiere ser usted funcionario público? ¿Quiere usted a otro sitio?
Pero vamos a ver.
Es que cuanto menos cargas tenga, más fácil es.
¿Sabes eso? ¿Es sinvergonzonería?
Ya, pero...
Es que los padres tampoco tienen...
El horario por la tarde, ellos cumplen lo algunos. Dicen, oye, no, que pues solamente hago el lunes por la mañana que me toca.
Por eso hay una palabra clave en el sector privado que se llama productividad. Y el día que pongas productividad y gestión en la administración pública...
Pero quién se atreve si un inspector de educación va a un colegio y va a cagar.
Y si un director no gestiona bien lo que tiene que gestionar, y entre ellos el comedor y lo demás, pues lo quita y que vuelva a ser un profesor normal y corriente y pones otra persona que pueda con sus criterios.
Ya, pero lo mismo te hacen imposible los de mismo dentro porque haces trabajar a los compañeros y eso...
Pero algunos padres...
Es como
el tema
del
catering, por ejemplo...
Como un padre se ponga al frente de un claustro de profesores y tiene a sus hijos jodidos. Como un padre se le ocurre levantar la voz y decir, usted, cuidadora del comedor, no me está cuidando bien a los niños, automáticamente hijo está siendo marginado.
Yo le puedo contar el caso, concretamente en el Chapatal, que estuve unos años ahí, que una madre de primero, o sea, unos padres de unos niños de primero de primaria, denunciaron a la profesora porque dice que les chillaba mucho. Y los padres se manifestaron por fuera del centro con pancartas. Y no mandaban los chiquillos al centro. ¿Qué ocurrió? Que los padres pudieron. Al final, a la maestra esta la destinaron para otra isla.
O sea, ¿Pero cómo que la destinaron? Padres. A la calle. Si es educadora y está generando problemas a los clientes, que son los niños, ¿por qué no se le despide?
Pero vamos a ver.
Que se dedique a vender bolsos en una tienda.
Pero vamos a ver. Si el caso este, el claustro determinaba que eso no era cierto, el poder que tuvieron los padres en este caso.
Ah, que ese es al revés, que o sea que la señora
los padres
no
denunciaron,
era
claro, y no enviaban, no dejaban a los bueno, y un tema mediático total, las cámaras de televisión ahí, las pancartas por fuera y los niños.
Bueno,
no,
pero es como la que se puso cuando las desahucios en Santa Cruz con una tienda de campaña por fuera del Banco Santander en la calle del Castillo, que tiene dos pisos en Madrid, los niños estudiando en la Universidad de Madrid.
Que la falta de, o sea, de, es que de flexibilidad alucino. De la administración pública, quien perjudica son los buenos funcionarios, lo sabían, ¿no?
Sí, sí. Y claro. Los hay, ¿eh?
Y que son las mayorías. Es decir, el no poder sacar un garbanzo podrido de una administración pública por los derechos esos son de los vagos.
Yo sí pude hacerlo. Yo en deportes de Santa Cruz.
En la época de José Manuel Bermúdez, de alcalde, cuando era concejal de deporte.
Eché a un interino, sí.
Que abría y cerraba un polideportivo y no le cambiaba ni el agua.
No, porque llevaba 15 años y muchas era de grupo A, era de grupo A, o sea, sí. El técnico superior, y no iba a trabajar.
Es que la gente se cree que cuando entra en la administración pública, algunos, no la mayoría, pero algunos se creen que ya tienen el puesto para toda la vida, sí. Que lo tienen, y que no tienen que hacer nada, y que los demás son servidores de ellos, cuando es al revés. Es decir, a usted le pagan la administración pública para que atienda a los niños que van al polideportivo a jugar, para que trate con educación y corrección a los niños que van al colegio, sea usted cuidadora o sea usted profesora o educación física. Su obligación es eso.
Hombre, claro, pero porque era interino, si llega a ser funcionario
de carrera no tiene nada que hacer. Ni con agua caliente.
Bueno, ya llevaba 20 años trabajando ahí.
Sí, bueno, interino puede estar toda la vida.
Toda la vida.
Pero sí,
a no ser que seas de Alcina. Si eres de Alcina, te liquidamos rapidito.
Sí. O del Sidemat.
Y tomas para la calle.
Te pagamos el triple de lo que tal, no pasa nada, y para tu casa, sí. Pues sí, tuve que ponerle un detective privado porque no entendía, porque eso para mí eso es corrupción. O sea, se llevaba 3.000 euros al mes sin ir a trabajar. Y claro, tú como los compañeros al final, lo que genera...
No sería liberado sindical,
ese
¿no?
Ese es el sueño de todo el mundo, ¿no? Cobrar 3.000 euros al mes y no
técnico
ir a trabajar.
Técnico superior, cobraba más que...
Pues metete al sindicalista en la refinería.
O sea, los concejales cobran mal.
Ya no hay... Métete de sindicalista a una empresa grandota y ya verás lo que gana.
¿Yo sindicalista?
Pues es un chollo.
Sí, pues.
No, a lo mejor 3.000, no, pero si te puedes llevar 2.600, 2.700 y cero horas trabajadas.
En una empresa, pues vale. Pues yo estuve en el sindicato.
En educación del gobierno de Canarias. En educación del gobierno
de Canarias. ¿En la Consejería de Educación?
Sin ir más lejos. Hay varios liberados que ganan casi 3.000 euros.
¿Pero estabas liberado?
Sí, liberado.
¿Y no cobraba? Sí.
No. Cobraba las dietas de desplazamiento, ¿no?
Pero
no.
Cobraba sueldo.
Cobraba mi sueldo como
claro,
profesor.
Claro, liberado y
claro.
No hacías nada.
No, como que no, tenía que visitar todos los centros escolares.
Bueno,
tenía
te
mis
una
horas,
vuelta
tenía
ahí,
que ir a los comedores escolares, ver... No,
un chollo, es un chollo.
Ningún chollo. ¿Tú sabes lo que tener todos los centros de la isla de Tenerife? Que solamente en Santa Cruz había 90 centros.
Yo, desde luego, para quien sirva, bueno. Yo no serviría para eso, ¿no? Porque acabaría enfermo el primer día.
Yo
conozco a más de uno, funcionario de la Consejería de Educación, que ganan 3.000 euros mensuales y hacen eso, visitar un colegio, saludan a unos amigos, unos compañeros.
Pero bueno,
no abren un expediente ni al maestro armero, no se enfrentan con nadie para ningún caso y son liberados sindicales.
Pero bueno, eso porque se lo pagará el sindicato. Porque...
No, se lo paga la Consejería de Educación.
Pero ustedes se han dado cuenta que en todos sitios hay caras. Y hay carillas, o sea, hay en
caradura,
pero también hay gente buena, quiero decir,
también
hay sindicalista buena,
van
funcionarios buenos, pero si no podemos generalizar,
no debemos generalizar. En ningún colectivo se puede generalizar.
Pero mira,
hay alguno en lista cara, de
pero un cara en una privada te dura un día.
O dos.
Como mucho.
Yo llegué a tener
un
liberado sindical en mi empresa, uno. Y los propios compañeros le pusieron las cosas difíciles. Yo se lo puse difícil también, ¿no? Uh-huh. Pero es que se sentaba en la puerta del almacén y no ayudaba a descargar los camiones a los compañeros.
Sí, no hacía nada.
No ayudaba a descargar los camiones a los compañeros. Estaba el almacenero, llegaba un camión de mercancía y se sentaba allí a comprobar que tenía todas las medidas de seguridad, que el camionero traía la plataforma elevada. Pero no cogía nota un destornillador para nada. Y dejaba al compañero solo. Claro, ese tipo de actitud al final revertió en ello. Digo, una cosa es que tú no trabajes, una cosa que a ti tal. Sí. Pero que yo he hecho una manita, ¿no? Es decir, ¿cómo estás tú sentado ahí apuntando?
Pasado...
La bota está del 43, la luz está indirecta, el elevador está bien de aceite. Y yo aquí es lo más. Bueno, pues eso, no, esa es mi experiencia con representantes sindicales, con lo cual no debe ser
mejor
positiva.
Mejor no tenerlos en
y pagarle empresa. Un sueldo a ese tipo, que de mi bolsillo, que había que pagárselo, tiene guasa, ¿eh?
Sí.
Tiene guasa.
Pero bueno, es que el liberado sindical es que no sé dónde saca. A ver, el liberado.
Le paga la empresa a partir de un número de trabajadores.
50 trabajadores.
Sí,
50,
sí. Vale, pero sí. Bueno, bien. Pero,
uno por cada 50.
Hablando del en este caso del gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, ¿vale?
Tiene más de 50 trabajadores, tiene varios liberados sindicales.
Sí. Tiene 26.000 trabajadores. Aparte del personal laboral, que son unos 7.
Pues echarle liberados sindicales.
Sí, vale. Pero es que la Consejería te paga tu sueldo con la categoría que tú tienes.
Claro.
No te
claro.
Dice no. Claro, pero
es que tú a lo mejor...
¿Y cuántas clases das al día? ¿A cuántos niños atiendes?
¿Cuántos liberados 2600, cobran 3.000 euros?
2.100.
No. Si eres
cualquiera que tenga antigüedad.
Si eres un docente, sí, pero estás haciendo otra función.
Docente
ya, pero
y
pero que yo lo que no te puedo pagar es 2.000 euros de sueldo y no haces nada. Que no digo que tú no lo hicieras, pero hay gente que sí. Lo acabo de decir.
Esa es una empresa privada.
Yo he tenido dos experiencias malas. He tenido buenas y he tenido malas. Y voy a contar las malas.
Las subvenciones que tienen los sindicatos.
Que me subían un andamio para un tema de arreglar algún tipo de instalación deportiva.
Pero eso era cuando eras concejal de deporte.
Cuando era concejal de deporte, que me decían, vamos a hacer esto de mantenimiento. Y al día siguiente dicen, no, es que tenemos que quitarlo porque tenemos un tema sindical. Y tú decías, lo único en esto hecho es poner un andamio y quitarlo, no se ha hecho nada más. Y después otra fue que cuando fui a echar a este trabajador, un líder sindicalista me dijo, no lo eches. Uh-huh. Y yo le dije, ¿cómo? Te pido, por favor, que no lo eches. Le digo, olvídate, porque para mí la corrupción es tanto política como el funcionario, como el que se roba un céntimo y me da igual. Sí. Pero me dijeron que lo dejara.
Pues mal hecho. O sea,
entonces, esa defensa a los trabajadores, eso no, no es
cuenta,
la defensa.
¿Y cuando cuenta lo cuentas por la calle te saluda?
No me lo he visto más. Porque para mí la defensa...
Encima te echas enemigo.
La defensa a los trabajadores, los que lo hacen mal, claro, castigarlos, y los que lo hacen bien, premiarlos.
Por supuesto,
y aquí estamos acostumbrados en esta sociedad a premiar al que lo hace mal, porque lo echas a un lado y lo dejas cobrando lo mismo que los demás sin hacer nada.
Lo mismo en los colegios.
Y castigas a los que lo hacen bien, todo el rato trabajando, todo lo que no hace el otro lo hace el que lo hace bien. Y eso no debe ser así. Aquí se debe perseguir a los que lo hacen mal.
Mal control.
Entonces, los líderes sindicalistas y los sindicalistas debieran de respetar eso. Para que los buenos trabajadores puedan estar bien, tener unas buenas condiciones en calidad. No, los caraduras que no hacen nada, a esos los vamos a mantener. Eso
porque
es lo
que hay sindicatos
que
por no perder cuota sindical pues defienden lo indefendible.
Pues entonces,
claro.
Entonces no están defendiendo los buenos trabajadores.
Claro,
y esa es la sociedad que tenemos. Estamos acostumbrados al que hace mal el trabajo, lo echamos a un lado, cobrando lo mismo que el trabajo. Eso sí que está mal.
Y si posicionamos... Es que la función pública necesita una reforma estructural importante. Porque los más perjudicados son los buenos funcionarios. E insisto, que hay y muchos.
Hay funcionarios de carrera
muchos.
El que sabe hacer la fotocopia, el que sabe hacer la fotocopia, a ese le doy todas las fotocopias, porque el de al lado que no lo sabe hacer no se lo damos. No. Cargamos a este. Y el que está al lado así, tomándose el cortadito mirando para el techo. Se pone a aprender a hacer la fotocopia.
Yo conté una anécdota, mi hermano. Yo estoy rodeado de funcionarios, mi padre para descansar era funcionario, mis dos hermanos son funcionarios de distintas áreas, uno de educación y otro de justicia, mi mujer es funcionaria y mi hija la mayor, espero que haya aprobado una oposición ya, que ya ha hecho los últimos exámenes, de distintas ámbitos. Justicia, Hacienda, Educación, Telecomunicaciones, Banco, es decir, todo mi entorno, excepto yo, son funcionarios. Y creo que eran personas honradas y trabajadoras. Una anécdota con uno de ellos, no voy a decir quién, era un jefe de departamento. Bueno, me lo digo mi hermano, que es catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Le manda a un bedel a que escanee sentencias que estaban en papel, porque habían comprado una máquina que, aparte de hacer fotocopia, hacía escanear.
Sí.
En su RPT no estaba descrito escanear, solamente estaba fotocopiar. Y le dijo que no. Entonces mi hermano se levantó y le dijo, mire usted, es que en vez de darle a copy, le da usted a scan. Ya le pongo yo la dirección donde tiene que enviar el documento, que lleva uno un servidor, y usted mete el documento aquí, que tiene un clasificador.
Es lo mismo que fotocopiar.
Le da a scan. No hubo manera.
Te digo.
No, esto no es una broma, ¿eh?
Que existe. Claro que existe.
Qué horror.
No, y después hay sindicatos.
Pues esto hay que arreglarlo.
Tú imagínate que una iniciativa.
¿Cómo que hay sindicato? Que el sindicato lo defendió y ganó.
Sí.
En una iniciativa de tu empresa, que sus funciones sean así.
¿Quién te da la productividad? ¿Quién te la firma? El jefe de servicio. Y el jefe de servicio, por no tener mal rollo, porque si no trabajan sus compañeros, le da el máximo de productividad.
Pues esta anécdota, como decía Marc, cuando no conozcas la realidad, llévate por las anécdotas. Esto se extiende a casi todo. Ajá. La chica del comedor que no pasa la mesa, el paño por debajo, porque su RPT dice que por arriba. Entonces le dice, mira, es que por abajo hay espagueti pagado. Eso tiene que venir una empresa de mantenimiento.
Hay conflicto con eso, sí, en los comedores.
Estoy diciendo cosas verdad, es decir, no estoy contando
que es así.
Anécdotas reales, ¿eh?
Que es así.
Sí, esto no es mi función y no la hago.
Qué tristeza.
Entonces, ¿quién la hace? Pues,
que venga otro, ¿eh? Y más caro. No, entonces, después, ¿privatizamos los servicios públicos? Pues mire usted, esto, es que esto, sí, esto es el motivo de por qué se privatizan los servicios públicos.
Y no funcionan mejor,
y tendremos que cambiar.
Claro que no.
Pero tienes que hacer una gestión mixta.
Sí, funciona
porque,
mejor.
Porque lo que no puede ser
es... No debería funcionar mejor, pero es más efectivo.
Yo te puedo despedir.
Mira, a ver. Y porque tiene que funcionar.
Y si hay que hacer horas extras, las hace.
Vamos a ver. El caso de los comedores escolares, ¿gestión directa o gestión contratada? ¿Vale? La gestión directa, tienes a la cocinera, tienes al ayudante de cocina.
Sí, pero esos colegios chiquitos.
Que no, se pone chiquito. Mal a la cocinera y te quedas sin comer.
Sí.
No, pues está el ayudante de cocina.
Ya te digo, vale. Yo.
Sí.
Y menú, te quedas sin comer. Y menú, los niños las dos con bocadillo
hace,
que han caído.
Se hace menú de emergencia, vale. Pero la cuestión es, cuando tú haces la gestión contratada, ¿a quién contratas? A un catering que va a sacar dinero con la alimentación de los niños. Y
a ver,
te puedo decir,
no
que vayas
a sacar
a comer
dinero. Se
como,
llama empresa,
como el catering del Congreso de los Diputados, que es privado, y mira cómo se come.
Sí,
sí.
Es que depende de cómo controlas los servicios.
Por supuesto
privados.
Que un catering va a sacar dinero, pero sí. No, pero tiene unos, pero la comida no es mala. Dinero.
Que no es mala la comida de los catering.
No. Pff,
depende.
Tendrías que ir a.
Y habla con mira, Sánchez Bacallado, que te va a decir.
Sí, vete
que sí.
A Sánchez Bacallado. Vete al CIP de Punta Larga. Que ni los propios trabajadores comen allí. Ni los propios, porque no hay quien se coma aquello, porque es todo frito. Frito, frito, frito.
Pero lo
frito que
están
ahí a las 5 de la mañana.
Eso es un pliego de condiciones.
A las 5 de la mañana.
Eso lo contrata. Lo
allí,
lo contrata el
pero se hace un pliego de condiciones y un control de las administraciones públicas.
¿Y quién se preocupa?
Y la basura.
Los padres se preocupan.
Y la basura.
No,
y el agua.
Si no se preocupa.
Y el mantenimiento de vías. Y los parques y jardines. ¿Qué estamos haciendo?
Privado,
si no privatizando.
Privatizado.
Pues mal hecho. Muy mal hecho.
¿Cómo?
No, muy mal hecho.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo había momentos en el trabajo que le digo, el ejemplo que puso del andamio, que tuvo que lo subieron y al día siguiente lo quitaron. Y ahí no se hizo el mantenimiento. Entonces, ¿qué dejo? La instalación sin mantener, que se está cayendo y le puede ser perjuicio a una persona que esté pasando por abajo
no,
y se le caiga.
Es un tema de riesgo,
pues no, porque si a mí me dicen que no,
que
yo me tengo que aguantar.
A un concurso, entonces, o una licitación o una adjudicación
yo
directa por
servicio.
Emergencia.
Yo no puedo dejar de hacer el servicio. Entonces, yo por eso creo en la gestión mixta. Creo la gestión mixta, creo la gestión pública, pero también es necesario reforzar
un buen control de servicios públicos.
Ahí estamos, un buen control de servicios públicos. Ahora sí vamos a
sin corrupción, sin pago de peajes, sin sobornos a los controladores, a los inspectores.
Diego, mientras eso no exista, hay servicios que tienes que contratar.
Pues volvemos a la educación. Hay que educar a la gente en fundamento, como decía mi suegro.
Pero funciona.
En fundamento, con criterio, con no.
Los servicios funcionan, las recogidas.
Yo les tengo que dejar hoy, así que nos tenemos que marchar, porque me ha escrito hace un momentito mi urólogo personal del Hospital Universitario de Canarias, que llevo 2 años para que me dé cita, la tengo hoy.
Y te extraño.
Y me está diciendo, vente antes que me tengo que ir. Y lo que me faltaba a mí es que después de 2 años, cuando llegue ya no está. Así que los tengo que dejar.
Vale.
Señora Patricia Fernández.
Hasta la próxima.
La urología es fundamental. Para los hombres de vida.
Y para todos.
Y antes también.
Yo ya voy. Hoy
te lo pasé
hoy
bien.
Me toca.
Te lo pasé bien.
Ya ecografía, ¿eh? Ya hay ecografía, que yo ya tengo experiencia. Yo ya. El tacto rectal ya lo sufrí con 48. Don Juan Carlos Arrecibita, hasta la semana que viene. Benigno Guillén. Que usted lo pase bien.
Muchas gracias. Igualmente.
Y doña Verónica Meseguer, a la izquierda, a la izquierda. Ya te contaré. Señores oyentes, mañana a las 7:30 volveremos hasta aquí. Y recuerden que mañana viene Aniorama, después de 1 año y medio pidiéndole que venga. Viene mañana, pero no viene sola. Viene con Rosa Dávila, porque debe ser que me teme sola. No sé por qué, Ana. Esta noche le prepararé una buena entrevista. Hasta mañana. Here.